noche y en Agricultura Comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigos de Todas las Noches Son Viernes, programa de dos horas, primera hora conmigo solo, tocando los temas que me parecen interesantes para usted, y el segundo bloque con Álvaro Sala, tocando temas, bueno, otros temas que se nos puedan ocurrir con él. Y hoy día está lo que voy a tocar tiene que ver con lo que ha pasado el fin de semana con este ataque computacional basado en un virus, o como ustedes lo llaman, que se llama una variedad de ataques llamados ransomware, o sea, material para secuestrar. Eso es ransom, es pedir una cantidad por un secuestro, o sea, a cambio de algo, y ware es material. Y como ustedes saben, este ataque involucró a muchos países, incluyendo Chile. En algunas partes, algunas empresas fueron atacadas, creo que la Telefónica de España. Y en Inglaterra el ataque se concentró en varios hospitales, eso fue bastante serio, porque significa que atenciones de salud no se pudieron realizar, porque está todo ahora muy conectado con la informática, no es pensable que pudiera administrarse, y todo supone administración, volviendo simplemente al papel y al lápiz. Es muy difícil. Entonces fue un ataque bastante brutal que debe continuar hoy día. Este ataque fue y es bastante severo y puede continuar, porque ustedes saben, estos virus, estos ataques informáticos mutan, en el sentido de que el que inició un ataque y ve que está siendo controlado, que se ha encontrado una cura para detectar y destruir el ransomware, en este caso, modifica un poco el código y del código del, porque es un programa, un virus es un programa en miniatura, si ustedes quieren, que hace determinadas acciones que son dañinas. Entonces él puede modificar, por ejemplo, la dirección de el servidor o alguna otra cosa, y ya es otro virus y por lo tanto no se detecta, y vuelta a empezar con otro problema. Entonces esto es un tema permanente. Todos ustedes, como yo, como todos, que usamos computadores en mayor o menor grado, estamos preocupados de eso, y tenemos, por lo menos las personas que se acuerdan, hay gente que no, que vive realmente en descampado, de tener algún antivirus, algún anti-malware, de hacer un update permanentemente su sistema operativo, pero esto el cuento nunca acabar. Y yo les quiero dar un consejillo práctico para los usuarios de Windows, que son los más atacados. En este caso, el ataque fue a una de las fragilidades, vulnerabilidades del sistema Windows. Siempre se están descubriendo lo que se llaman puertas de entrada, donde el programa puede acceder a lo que podríamos llamar el corazón del sistema operativo, y ahí hacer lo que se le ocurra. Entonces, muchas personas, y yo soy una de ellas, han tenido siempre mucha resistencia a cambiarse completamente de sistema operativo, porque cuando uno está operando 10 o 20 años seguido con un sistema como el Windows, en este caso, y uno ya lo conoce, se hace bastante dificultoso la idea de emigrar, como dicen, a otro. Y está el tema también de la inversión que uno ha hecho en programas que corren en Windows y que uno no quiere dejar de usar. Documentos, fotos, otras situaciones que están que se hicieron, que se guardaron con los códigos del sistema Windows, y uno no los quiere perder, o no quiere tampoco gastar el tiempo que significa traspasarlos a otro soporte, qué sé yo. Entonces hay una solución intermedia que yo se las voy a dar, que yo la estoy aplicando, y que es la siguiente. De los sistemas operativos que existen disponibles alternativos a Windows, por supuesto, está el sistema operativo de Mac, de los equipos Mac, que tienen el problema que son bastante caros. un computador Mac siempre 3, 4, 5 veces más caro que un computador PC, más o menos. Esa es la realidad. Son muy bonitos, son muy buenos, parece, y tienen muchas gracias. No conozco ningún usuario de Mac que no se sienta feliz de estar usando un Mac, pero son muy caros, y como le digo, el que usa Windows está acostumbrado a Windows y quiere seguir usando Windows. Entonces, hay un sistema operativo que permite más o menos resolver la cuadratura del círculo. Consiste en una variante del Linux, que es otro sistema operativo que tiene cierto parentesco con el Mac. Esta variante se llama Chrome, tal cual como el browser, como el lector de Internet. Ustedes saben que hay un montón de lectores de Internet. El Internet, propiamente el Explorer de Windows, está el Edge, que viene en el Windows 10, está el Opera, que es el que uso yo por una cuestión estética, simplemente está el... hay un montón. Habían otros que desaparecieron en su momento, me acuerdo, que dejaron de ser populares. Y está el Chrome. Y hay computadores completos que funcionan sobre la base solamente del Chrome. Y este sistema es muy seguro. No permite la intrusión, por ejemplo, de este ransomware ni ninguna de estas cosas. Y entonces hay una posibilidad de que su computador, que usted tiene con Windows, pueda cargar, si usted necesita, si está viviendo su momento de ataque como este, que usted pueda operar con este Chrome. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay un sitio web que se llama neverware.com, neverware, ¿ok? ¿Ese es el nombre? Sí, ese es. Usted entra ahí y ellos le van a ofrecer un sistema operativo que se llama Cloud Ready, la nube lista, Cloud Ready, en dos versiones, gratis, una versión para el procesador de 32 bits y otra para un procesador de 64 bits. Si usted tiene un computador muy nuevo, probablemente sea de 64 bits, usted lo puede verificar entrando al control panel y viendo las características del sistema, y en alguna parte del diálogo le va a aparecer ahí que el sistema opera en 32 bits o 64. Usted baja el programa Cloud Ready que corresponda a 32 bits o 64 bits, lo baja, va a quedar en su disco duro, ¿no es cierto? Luego usted bájese algún programa, y creo que el Windows lo trae, pero yo no lo uso, para transferir ese programa que acaba de bajar de Neverware, transferirlo a una unidad USB bootable. O sea, con eso usted transfiere Cloud Ready a un USB y queda ese USB bootable con el programa este Chrome. Usted puede probarlo, usted parte con su computadora ahora con la unidad USB enchufada. Si igual empieza a partir Windows, aquí nos empezamos a complicar un poquito, pero usted entre al setup del computador, entre a la parte del boot, que es lo que bootea primero, y en vez de que bootee primero el disco duro, haga que bootee primero la unidad USB. Esto no es tan difícil como parece. En muchos incluso computadores van a partir, igualmente hacen una revisión, y si hay algo en el USB que sea bootable, van a partir de ahí. El hecho es que usted con eso puede probar si le gusta o no, y si quiere lo instala con dual boot, o sea, no necesita borrar Windows ni mucho menos. Usted le dice al programa que se cargue y le da el espacio que quiere de su disco duro como una alternativa. Entonces, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Pasa que usted prende el computador y antes de cargar Windows se le ofrecen las dos alternativas: o booteamos con Windows o booteamos con Cloud Ready. Y usted elige ahí con la flechita cuál de los dos carga. Si carga con Cloud Ready, como estoy haciendo yo en estos días, usted simplemente se evita todos estos problemas y usted puede entrar a todas las cosas que son importantes, como su mail, la internet, qué sé yo, YouTube. Hay programas que vienen ahí incluidos para escribir, Word Online, qué sé yo. Usted ve cómo se las arregla, a lo mejor no le va a servir, no le va a alcanzar, pero es una opción, por lo menos, para salir del paso mientras se resuelve el tema del ransomware que está dando vuelta en este momento. Y usted puede volver a Windows en todo caso en cualquier momento. Usted apaga el computador o lo rebotea y lo rebotea con Windows. La otra, si usted no quiere meterse en este lío de cargar otro sistema operativo y todo esto le parece muy complicado, aunque no lo es, yo le sugiero simplemente que esté permanentemente haciendo un update de su sistema Windows. De hecho, tiene una función. Usted puede, cuando entra al control panel, o en el caso de Windows 10, si entra a los settings, usted puede instruir al computador que haga los updates automáticamente. Si uno no hace los updates automáticamente o inmediatamente que recibe la información de que existe, lo que va a suceder es lo que le sucedió a mucha gente, que están algunos portones del sistema abierto y entran los malware, entran los ransomware, entran los troyanos, entran los virus, entra todo el mundo por ahí. Entonces lo mínimo es mantener el Windows Update al día y naturalmente tenerlo con un antivirus bueno. Los más buenos que hay gratis son el AVG, el Avast, el Bitdefender. Bueno, usted puede buscar en la internet, en los sitios especializados, las listas de los mejores antivirus gratis. Ahora, si quiere aún más protección, por supuesto puede comprar, y ahí hay un montón de opciones muy buenas. Está, en primer lugar, nombraría yo Kaspersky y Norton y McAfee, qué sé yo. Usted verá cuánto valora su seguridad. Y eso quería decirle, y esto me permite entrar a un tema general acerca de lo frágil que son los sistemas sociales, las civilizaciones, a medida que se hacen más complejas tecnológicamente. Supongamos que volvemos en la máquina del tiempo a la edad, a los muy largos periodos de la historia humana en que la economía estaba basada básicamente basada, permítanme la redundancia, en la agricultura y en el comercio de estos productos agrícolas, más algunos productos manufacturados, obviamente la ropa, el vino, que es un producto en cierto sentido manufacturado, hasta cierto punto los instrumentos de hierro, las armas, qué sé yo, todas esas cosas se comerciaban, los objetos de lujo. Pero esa era una economía que en el fondo estaba constituida por miles de celdillas o células que hacían lo mismo. Es decir, no había una división del trabajo muy compleja. Lo que producía un fondo viñatero lo producía el que estaba al lado, y lo producía el que estaba al lado, y lo producía el que estaba al lado. Las tecnologías eran muy rudimentarias, y entonces un hacker, por así decirlo, alguien que hubiera querido destruir el sistema económico de la era del Imperio Romano, por ejemplo, no habría podido. Lo más que podía hacer era a lo mejor matar a los trabajadores o a los dueños de un fondo X, quemarle el bosque, pero habían otros miles de propietarios y miles de otros bosques y miles de otros productores no eran capaces de interrumpir la vía económica, porque esta vía económica era una vía económica muy sencilla, multiplicada por mil, por millón de unidades, haciendo más o menos lo mismo. No sé si me explico. Una economía moderna, en cambio, es un sistema de interacciones, un sistema de interdependencia muy cada vez más complejo. La manifestación más sofisticada de esto ahora es precisamente la comunicación informática. Por ejemplo, hasta las finanzas están comunicadas por medio de programas que mandan órdenes de compra o de venta, incluso que están más allá de lo que alcanza a controlar y a ver el propio dueño de esas máquinas y de esos programas. Es una economía, un sistema social muy frágil porque muy sofisticado. Y esto significa que ahora sí, cualquier persona con algunos conocimientos de alguna cosa puede hacer mucho daño. Piensen ustedes, ¿quiénes están detrás de este hackeo con el ransomware? Puede ser un individuo, en el caso extremo, un individuo. Porque estos virus, debido precisamente a la intercomunicación, a la interdependencia, se expanden con mucha más rapidez que un virus biológico, que un virus de los virus que nos enferman a los seres humanos. Mucho más rápido. Mucho más rápido que el contacto por aire o por de cualquier otra forma. Es electrónico. Entonces las epidemias, digamos, informáticas se expanden con una velocidad salvaje en segundos, en minutos. Y esto es resultado de la interdependencia. No podemos ahora decir, entonces no usemos más computadores. Sería absurdo que el mundo entero se convirtiera en rehén de un individuo o de un grupo de individuos. O si la cosa es más grave, de algún grupo organizado, incluso estatal, que tenga intenciones de hacer una guerra cibernética contra otro, y mientras tanto está probando qué daño puede hacer, y bien podría ocurrir que este ransomware sea parte de un experimento iniciado por algún grupo más contundente que un simple individuo. los daños que puede hacerse entonces hoy en día al sistema social, un sistema social que cada vez es más planetario, son inmensos. Y aquí la consecuencia, pero la vamos a ver después de una breve pausa, Ariel, si no les parece mal, vamos a ver cuál es la consecuencia inevitable de esta fragilidad, de esta interdependencia que nos hace más frágiles.
Termina el verano en la frescura de su hogar y prepárese para el invierno con la mejor y más económica calefacción. En Climo podrá acceder a los equipos de climatización más eficientes del mercado y sin tener que pagar un alto valor por ello. En base a planes mensuales desde $25,990. Climo incluye desde la instalación hasta los mantenimientos, junto a un innovador sistema que le permite controlar sus equipos desde su celular. Gaste un tercio de su actual cuenta de calefacción con el sistema más confortable y saludable del mercado. Entre a www.miclimo.com y comience su experiencia Climo.
En Ópticas Optimundo ofrecemos convenios con empresas, sindicatos, FONASA, ISAPRES y seguros con un 25% de descuento, además de la mejor atención oftalmológica. Visítenos en nuestra casa matriz MacIver 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456 y en Quilpué, Portales 822, Local 7, Plaza del Sol, teléfono 32-291-5595. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y los quiero invitar a comprometerse con la seguridad de nuestros trabajadores. Podemos tener los mejores expertos y sistemas de gestión de riesgos, pero nada será suficiente si como empresarios no asumimos el desafío de trabajar día a día por cero accidentes fatales en nuestras obras.
Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Cuando la comida va y vuelve, Antiax combate la acidez. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. MG Motors, Morris Garage, desde 1924. TVN Deportes, relatamos cómo juega Chile, sin miedo.
Universidad Católica se juega sus chances en Copa Libertadores este miércoles a las 20:45, ya que recibe Atlético Paranaense. Solo la victoria le sirve a los cruzados para avanzar ya sea a octavos de final de Copa Libertadores, como a la siguiente fase de Copa Sudamericana.
No hay nada más agradable que hacer las tareas de su parcela con una motosierra Steel MS-170. Es un equipo liviano, potente y de fácil manejo para que se sienta un experto cortando árboles pequeños o en las labores de poda. Steel MS-170, el modelo más vendido del segmento ocasional y a un precio insuperable. Steel, tecnología alemana más cerca de ti.
Mi amor.
Ah, dime, mi cielo.
Me quedé sin batería en el celular, ¿me prestas el tuyo? Me quedé sin batería en el celular, ¿me prestas el tú? Me quedé sin batería en el celular, me quedé sin batería en el celular.
Nuevo MG GT con sensor de retroceso. Detecta el peligro cuando no lo ves. Descubre el equipamiento de un verdadero deportivo en mgmotors.cl.
Esta Copa Confederaciones TVN saca a su equipo a la cancha. Un equipo que siempre va adelante. Tres delanteros implacables. Por la derecha, Patricio Yáñez, un atrevido del fútbol. Por la izquierda, Marcelo Bartichotto, goleador. Y en el centro, un jugador tirado por la pasión. El único, el necesario, Don Pedro Cartudo.
Esta Copa Confederaciones la vamos a relatar como juega Chile, sin miedo.
Vive la Copa Confederaciones Rusia 2017 por TVN.
Pescado frito con pebre y papas fritas. Tas fripaspa y brepe nocto frito capes. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi soque nocos risma et dopanaem. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
pronto otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Los saluda Alejandro de la Carrera y quiero darles la bienvenida a todos los nuevos auditores de Radio Agricultura que se están sumando a nuestra sintonía a lo largo del país, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y volvemos con agencias Briner, corredores de seguro, que se dedican a asesorarlo a usted para que consiga el mejor seguro que usted quiere tener para tal o cual cosa. Este asesoramiento es fundamental porque uno no tiene mucha experiencia en contratar seguros, porque rara vez se contratan seguros, no se contratan todos los días. No es como ir a comprar pan o ir al supermercado, uno ya más o menos sabe qué productos son mejores que otros. En los seguros ese conocimiento no existe, y uno más bien tiende a basarse en lo que dice la gente o en la publicidad. Más vale ponerse en manos de agencias Briner, corredores de seguro, que hace ya 85 años que están en esto de asesorar a los que quieren tener un seguro. Eso es per se una garantía de calidad, a lo cual se suma el certificado ISO 9001 que ellos tienen. Y bueno, está todo dado para que usted, antes de decir voy a contratar un seguro para mi casa contra incendio, o voy a contratar un seguro financiero, o uno de vida o de salud, antes de hacer eso y empezar a mirar al azar, se ponga en manos de agencias Briner, corredores de seguro, que se dedican exactamente a eso. Y para ponerse en esas buenas manos, tome con su mano el teléfono y marque el 22-496-5000. 22-496-5000. Y a lo más, a los tres timbrazos o ring lo van a estar atendiendo, y usted va a estar seguro de que va a tener con toda seguridad el mejor seguro de Chile para lo que usted quiera asegurar. Así es, 22-496-5000. Y en cuanto a climatización, ya se están empezando a poner bastante heladitas las mañanas o las noches. Y cuando llegue el verano, ya sabemos cómo están las temperaturas hoy en los veranos del país. Más vale tener una buena climatización, o sea, un sistema integral que se hace cargo de los dos asuntos, el frío y el calor. Y eso es lo que entrega una empresa tecnológica chilena que se llama Climo. Es una empresa que nos salió de la nada. Es hija o nieta de una empresa tecnológica belga, que es la más importante de Europa en estas materias. Estamos hablando entonces de la empresa que entrega el mejor sistema de climatización en Chile y en toda Latinoamérica. Y consiste en la instalación de bombas de calor, que son dispositivos que cumplen una función dual: entregan calor o entregan frío a voluntad suya. La misma máquina, no tiene usted necesidad de tener por un lado aire acondicionado, por otro estufa, y por un lado estar preocupado de mantener el aire acondicionado, por el otro estar comprando gas, o estar comprando leña, o estar comprando parafina. Usted se evita todo eso, se evita los malos olores, se evita el ruido, se evita todos esos problemas, y además se evita tener que invertir una suma importante de dinero. Climo le arrienda el servicio. Usted le instala en el servicio, le mantiene en el servicio, de repente le cambian el dispositivo por uno todavía más moderno, y usted no tiene necesidad de preocuparse, no tiene necesidad de pagar nada. Usted todos los meses simplemente paga una suma por cada dispositivo instalado. Y en consecuencia, usted, gastando mucho menos, tiene una mucha mejor climatización. Y esa es la razón porque ya mucha gente está realmente abalanzándose a obtener, y dicen, yo quiero mi Climo. Y para obtener su Climo, tiene que entrar a un sitio web que es miclimo.com. Y ahí está todo el procedimiento para ponerse en la fila, porque ya hay una fila que quieren que les diga, para instalarse este sistema. Usted ya contrata el servicio y se lo van a instalar en cuestión de días, y le va a cambiar completamente la vida. Piensen ustedes en un sistema, para nombrarle una, entre muchas novedades, que usted puede controlar hasta con el teléfono celular. O sea, usted desde la oficina toca unos botoncitos en el celular y empieza a funcionar en su casa, y la casa lo recibe tibiecito o refrescadita, según sea el caso. miclimo.com. Y termino con Ópticas Optimundo, que a diferencia de otras ópticas, le ofrece unos paquetes de ofertones realmente únicos. Primero, los mejores convenios con empresas y sindicatos para surtir al personal de atención oftalmológica de primera calidad, o para surtir a la empresa de anteojos de seguridad, lo que sea necesario, los mejores convenios con empresas y sindicatos. ¿Cómo obtener estos convenios? Bueno, póngase en contacto con un ejecutivo al siguiente teléfono. Tome nota. ¿Está listo? 944-01659. Pero también usted puede ir, y no solamente a estos convenios, sino que a comprar anteojos para usted, a los locales comerciales. La Casa Matriz está en McKeever 276, Santiago, y en Providencia 2559, local 4, Santiago también, Metro Tobalaba. En Viña está en Echever 245, local 1, y también se encuentra en Villa Alemana y Quilpué. ¿Y qué es lo que le van a ofrecer como individuos? Le van a ofrecer otras ofertas estupendas, como por ejemplo, un anteojo completo, el lente con, además con la tecnología antirreflejo, el armazón, que es siempre lo más caro, todo el paquete completo por 25.000 pesos. Así de siempre. Así es que vaya haciéndose cargo de estas ofertas. Hay un 25% de descuento en muchos otros productos. Así es que, ya sabe, Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Volvemos al tema, les decía que los sistemas sociales, la vida, la civilización, qué sé yo, como la llame, se hace cada vez más complicada porque es cada vez más tecnológica, cada vez usamos sistemas más sofisticados, somos por lo tanto más interdependientes. La división del trabajo, que antes consistía en que uno sacaba los pescados y el otro producía las lechugas, ahora es infinitamente más compleja, y esa complejidad está conectada entre sí con los sistemas informáticos que todos conocemos, y por lo tanto se hace infinitamente más frágil. Ahora prácticamente cualquier persona, cualquier hacker, puede hacer un daño enorme que se expande en cascada. Cualquiera puede meter ahora un palito en la rueda de la bicicleta, llamémoslo así. ¿Y cuál es la consecuencia de eso, que ya la estamos viviendo? Que la sociedad se defiende aumentando exponencialmente la vigilancia, las reglas, la sanción, las cámaras, los sistemas informáticos de vigilancia, donde cada persona es considerada un objeto, una persona de interés, como dicen en una serial. Piensen ustedes, y yo se los cuento como hombre mayor, ¿cómo era el tema de los viajes en avión en los años 50 y 60? Yo no viajé en esos años, pero sé cómo se viajaba, y ustedes, viendo películas antiguas, lo pueden ver. Bueno, aparte de que la gente viajaba como quien va a un barco de lujo, y iban todos muy bien vestidos y todo lo demás, el viaje, no había ninguno de los mecanismos de seguridad de ahora, porque todavía no habían aparecido los secuestros de avión. Así que aparte que en el avión tampoco regían montones de normas y de aparatos, que usted no puede prender un cigarrillo porque empieza a caer un chorro de agua, porque lo tiran por la ventanilla, se fumaba, se bebía, se chacoteaba. Nadie tenía existía por supuesto el peligro de que el avión sufriera un accidente, pero fuera de eso, no habían atentados explosivos contra aviones, no existió nunca en los años 50 y 60 un atentado explosivo criminal contra un avión, no existió nunca un secuestro. Pero en un momento dado, en los años 60, finales de los 60 más o menos, empezaron los secuestros, y entonces empiezan a generarse sistemas de resguardo. Y hoy en día usted sabe lo que es viajar en avión, ¿no es cierto? ¿Cómo le revisan su maleta? Antes no se revisaba nada, estimados amigos. No se suponía que usted pudiera llevar un explosivo. Entonces usted podía llevar botellas de trago, podía llevar cremas de afeitar, y nadie se estaba preocupando. Ahora usted no puede llevar ni siquiera una cortopluma y juguete en el llavero. Usted no puede llevar un frasco con crema de afeitar o cualquier cosa, porque podría eventualmente ser un explosivo, y entonces lo hacen botar eso antes de subirse al avión. Le revisan con rayos X la maleta, buscando cosas. Lo revisan a usted con lo famoso, con ese portón magnético donde cualquier cosa metálica va a sonar. Lo revisa un policía. Lo han revisado antes en los sistemas, en los bancos de datos, a ver quién es usted. Y si usted tiene un nombre arábigo, probablemente lo van a mirar con mucha sospecha. Y la puerta que conduce adentro de la cabina del pilotaje ahora es blindada. Y así sucesivamente. así sucesivamente. Entonces, se empieza a producir una compensación que le fastidia la vida, esa es la realidad, a culpables e inocentes. En esto pagan los inocentes como por los pecados de los culpables. Pero eso es un detalle comparado con muchas otras cosas que están ocurriendo. Fíjense, y esto sí yo lo experimenté personalmente. Cuando era muy niño, debo haber tenido unos, qué sé yo, 5 o 6 años. Yo vivía en el centro de Santiago, en Bandera. Y algún día nos llevó a la niña, a la nana en la casa, que en esa época se llamaba la empleada doméstica, simplemente, o la empleada de la casa. Nos lleva a jugar a los jardines del Congreso Nacional, que estaba en el centro, ustedes saben, en Bandera, llegando a Compañía, entre Compañía y Monjitas, creo que se llama la otra calle, o Catedral, por ahí. Y hay unos jardines que son los mismos que siguen habiendo ahora, y hay una fuente grande, que es la misma que sigue estando ahora, y ahí íbamos a jugar a poner unos barquitos. Y de pronto, me acuerdo, tengo la imagen en la cabeza en este momento, se abren unos portones, y sale de dentro del Congreso el presidente, esa época que era, tiene que haber sido el año entonces 57, que pasó esto, yo tenía un poco más de edad entonces, unos 7, 8 años, sale Carlos Ibáñez del Campo, que era el presidente en esa época, parece que lo estoy viendo, iba con un uniforme de estos que usaban antiguamente los carabineros en verano, blanco, y lo acompañaban 2 o 3 caballeros, y caminaban tranquilamente como cualquier persona, y se subieron a un auto común y corriente que los estaba esperando fuera, y eso fue todo. Olvídese de que hubiera toda una nube de policía, tiradores en los techos de los edificios cercanos, carros blindados, y todo un dispositivo de seguridad. No existía. A nadie se le habría ocurrido, en esos años, que pudiera haber un atentado contra un presidente de la República, en absoluto. Un pocos años después, en los 60, estaba en el colegio, vi otro espectáculo que era muy común en Santiago de Chile. Venía yo de vuelta al colegio, la micro para en Monjitas con Plaza de Armas, frente o lateralmente, si ustedes quieren, a la salida de la calle, no me acuerdo cómo se llama esta calle, donde vivía Jorge Alessandri Rodríguez. Y de repente, mirando por la ventanilla del micro, lo veo caminando a Jorge Alessandri Rodríguez, el paleta, como le decían, tranquilamente, seguido a unos 20 o 30 metros, o 20 o 30 pasos más bien, por un policía. Se notaba que era un policía, lo que llamaban los guatones de la PP. Eran siempre unos policías bien gordos, como era toda la gente mayor de 40 o 50 años en esa época, con unos bigotazos así, eran los guatones de la PP, la policía política era la PP. Y eso era todo. Y antes que el micro partiera lo vi cruzar y detenerse a conversar con un lustrabota de la Plaza de Armas, y ahí perdí ya la secuencia visual, desaparece. Esas cosas hoy día no pasan. Los policías, los presidentes, las autoridades, normalmente van a un lugar presidido por un equipo de seguridad que ha vigilado un lugar, ha tomado medidas, ha puesto gente, algunos que son notorios, otros que no, porque temen un ataque. Y de hecho hemos visto en estos últimos años o par de años que algunas autoridades no tan importantes como el presidente o la presidente, pero al qué sé yo, algún ministro, algún personaje que no han dado con ningún resguardo, ha sido basureado en la calle, insultado. Entonces, esto son detalles mínimos, son anecdóticos. ¿Para qué les digo en Estados Unidos? Como contaba un presidente en Estados Unidos, en el momento en que se convierte en presidente ya deja de poder manejar un automóvil por su cuenta. Todo se hace alrededor del servicio secreto, que es la policía que resguarda al presidente. Todo es resguardado de esa manera. Las personas tienen sus datos en bancas de datos, no solo de los bancos y de tantas instituciones con las cuales uno tiene contacto y tiene relación, sino que también uno tiene fichas electrónicas en Estados Unidos y aquí también en Chile, por lo demás, en bases de datos policiales o de servicios de inteligencia. En Estados Unidos es salvaje. En Inglaterra hay tantas cámaras de vigilancia que prácticamente uno podría decir que usted llega a Inglaterra, a Heathrow, y a partir de ese momento se podría hacer una película con cada uno de sus movimientos, porque capta una cámara cuando usted llega, luego otra cámara lo está captando mientras avanza por el aeropuerto, va a haber una cámara que lo capta subiéndose al taxi, en el taxi hay una cámara que lo capta dentro del taxi, en el hotel, en la calle del hotel donde usted llega hay una cámara que lo ve llegar al hotel, en el hotel hay una cámara, y así, yo no sé si hay cámaras también en el water, pero no me extrañaría. Entonces, la vigilancia, el cuidado, las precauciones que se tienen que tomar debido a que el sistema es muy frágil y cualquiera puede atacarlo y hacerle un daño enorme, no simplemente destruir tal o cual fondo como en la época del Imperio Romano, sino que expandir un daño mayor, como hemos visto con el ransomware, obliga entonces a generar un sistema social que empieza a parecerse, por grados, ahora están los drones de vigilancia. Ustedes ven que aquí, en nuestro país, país de subdesarrollado, ya hay algunas municipalidades, y yo encuentro que está bien, no lo digo como crítica, que están usando, están pensando en usar drones de vigilancia, porque lamentablemente los asaltos y los portonazos y todas esas cosas están a la orden del día. Porque la delincuencia a su vez se ha hecho más sofisticada, y se ha hecho más cruda, y se ha hecho más violenta. Entonces una cosa trae la otra, y la sociedad en su conjunto se va acercando a estos modelos societarios que uno leía, yo leía de nene, y usted lo ve en películas, a estas sociedades de las películas de ciencia ficción donde todo está controlado, cada movimiento de las personas está controlado. Ustedes ven lo que pasa en la vida diaria hoy en día en las ciudades. En los edificios, por ejemplo, los nuevos edificios que se construyen, y también en muchos viejos han instaurado la medida, ya se acabó eso que usted llega, toca el timbre del ascensor y va donde se le da la gana. Hay un conserje que le pregunta dónde va. Ese conserje llama preguntando si usted efectivamente lo están esperando. Hay cámaras de vigilancia en el rellano, a veces también adentro del ascensor. Y así sucesivamente, o sea, la entrada a cualquier parte ya no es libre, ya no está simplemente el arbitrio de su voluntad, porque no hay, como antes, una inocencia, una confianza de que usted no tiene ninguna intención malévola, no hay malicia en usted. Ahora se asume que naturalmente el 99,99% de las personas tampoco tienen malicia ninguna. Pero ese porcentaje de maliciosos, que también quizá existían antes, pero que tenían menos capacidad de daño, ahora pueden hacer un daño enorme. Entonces, la sociedad completa se empieza a convertir en un sistema de vigilancia, de autovigilancia. Vigilancia de sus actos financieros. Vigilancia de lo que usted dice en su celular. Usted sabe que su celular puede ser rastreado hasta cuando está apagado, ¿no es cierto? Usted sabe que lo que conversa o lo que usted manda por mail no desaparece en la nada. Usted lo ha visto en los casos de investigaciones de problemas políticos, económicos que hemos visto en Chile, de irregularidades que, como cosa normal, se dice la policía incautó el computador o la policía encontró estos mails, y uno dice, pero ¿cómo esos mails? Esos mails los borré al segundo siguiente de mandarlo. No, pues, no están borrados en el fondo, están borrados su computador quizá. O usted cree que están borrados, pero están en un servidor. ¿No creerá usted que las cosas funcionan realmente en una nube? La nube es un nombre nomás. Detrás de la nube en realidad no hay nada en el aire. Hay grandes locales con servidores que son miles y miles y miles y miles de unidades de computadores con básicamente con unidades de memoria, con discos duros. Todo lo que usted escribe, todo lo que usted dice está ahí. De vez en cuando algunas cosas se borran, pero no todas. Y por lo tanto, usted, en cierto sentido, está vigilado todo el santo día. Recordemos que no hace mucho se supo que una organización de inteligencia norteamericana era capaz de vigilarlo a usted usando el televisor apagado, porque no está apagado realmente. Algunos televisores de algunas marcas quedaba siempre algún dispositivo activo electrónicamente que permitía escuchar lo que usted estaba hablando con su señora, o con su amante, o con quien fuera. Así es hoy en día la vida y como resultado de estos ataques y de esta fragilidad que nos envuelve a todos. Vamos a otra pausa y volvemos.
En Ópticas Optimundo contamos con un laboratorio computarizado que permite confeccionar todo tipo de recetas ópticas como bifocales, multifocales, orgánicos, policarbonatos y fotocromáticos con reparaciones y entregas en el día. Visítenos en nuestra casa matriz McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456 y en Viña del Mar, Echevers 245, local 1, teléfono 32-299-0046. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Termine el verano en la frescura de su hogar y prepárese para el invierno con la mejor y más económica calefacción. En Climo podrá acceder a los equipos de climatización más eficientes del mercado y sin tener que pagar un alto valor por ello, en base a planes mensuales desde 25.990 pesos. Climo incluye desde la instalación hasta los mantenimientos, junto a un innovador sistema que le permite controlar sus equipos desde su celular. Gaste un tercio de su actual cuenta de calefacción con el sistema más confortable y saludable del mercado. Entre a www.miclimo.com y comience su experiencia Climo.
Pescado frito con pebre y papas fritas. Tas fripaspa y brepe nocto frito capes. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi y soque nocos risma et dopanaem. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
En agricultura es Mirada País.
La Serena fue fundada por el capitán Juan Bohón con el nombre de Villanueva de la Serena, aunque se discute la fecha exacta, señalándose como probables el 15 de noviembre o el 30 de diciembre de 1543 y el 4 de septiembre de 1544. Muchos historiadores señalan simplemente que fue fundada en 1544. La ciudad fue fundada según órdenes de Pedro de Valdivia con tal de formar una ciudad que sirviera como conexión entre Santiago y el Virreinato del Perú. 5 años más tarde, la noche del 11 al 12 de enero de 1549, cuando recién comenzaba a cimentar su historia, una sublevación de los indígenas provoca la muerte de casi todos los españoles, escapando al parecer solo un sobreviviente llamado Pedro de Cisterna, destruyendo e incendiando el poblado. El 26 de agosto de 1549, por orden de Pedro Valdivia, fue refundada bajo el nombre de San Bartolomé de la Serena, y el 4 de mayo de 1552, el rey Carlos I de España le confiere por real cédula el título de ciudad.
En agricultura fue Mirada País.
¿Qué tal? Les habla Claudio Fariña y les quiero dar un saludo de bienvenida a todos los auditores de Radio Agricultura en el país, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Estamos de regreso con nuestros auspiciadores, nuestros estimados auspiciadores que sostienen este programa. Y partimos con Ópticas Optimundo esta vez. ¿Cuál es la diferencia entre Ópticas Optimundo y muchas otras ópticas muy conocidas que todo el mundo? La diferencia son los productos que entrega Optimundo, que son únicos. Por ejemplo, los convenios con empresas y sindicatos, los mejores convenios. Eso ya hace una tremenda diferencia. Usted puede, por ejemplo, encargar o crear un convenio para que todos los empleados de su firma tengan un rebaja o tratamiento especial en Optimundo para sus problemas personales de visión. O usted puede, como empresario, proveerse de los anteojos de seguridad también en mejores condiciones. Todo eso lo entrega Optimundo. Y para obtener ese servicio hay que llamar a un ejecutivo. Y para eso tome lápiz y papel. Y llame al 944-01-659. Así de fácil. O usted puede ir simplemente a tratar este asunto a la casa matriz de Optimundo en MacIver 276. Pero además de esto, ofrece Optimundo un montón de ofertas muy atractivas para el ciudadano común y corriente que quiere comprarse un anteojo. Por ejemplo, el anteojo completo, armazón, los cristales ópticos, antirreflejo, el estuche, el pañito, todo por 25.000 pesos, lo cual es una bicoca. Usted vaya a comprarse en cualquier óptica un anteojo por 25.000, ni siquiera el puro armazón cuesta eso. Y aparte de encontrar eso en la Casa Matriz, que ya les mencioné, en McKeever 276, hay una sucursal en Providencia 2559, en el local 4, esto está en el metro Tobalaba, la salida Luis Tello Ojeda. También en Viña tienen una sucursal, en Echevers 245, local 1, un pasaje comercial, ese que está ahí en el 245 Echevers, y también está en Villa Alemana, en Quilpué, y en Villa Alemana y en Quilpué. Y para el clima interno de su casa, para calefaccionar o refrescar, para las dos cosas al mismo tiempo, o digamos, alternativamente, usted tiene que hacerse de los servicios del sistema más moderno del mundo, climatización, que entrega Climo, una empresa tecnológica chilena, asociada a una empresa tecnológica belga, que es a su vez la empresa más importante en este rubro en Europa, y que le ponen en su casa o en su oficina o en su fábrica o en donde sea que usted quiera ponerlo, dispositivos que se llaman bombas de calor, que hacen las dos funciones, que cumplen las dos funciones y que tienen un montón de ventajas tecnológicas. En primer lugar, se alimentan con energía eléctrica, no tiene que quemar usted combustibles fósiles. Segundo, son de alto rendimiento energético. Tercero, usted los puede controlar a distancia, no solo dentro de su casa o la oficina con un control remoto, como el del televisor, sino que además con el celular, a mucha distancia, prender y apagarlo cuando quiere, etcétera. Pero la gran ventaja además de este sistema, que en términos físicos es muy, muy agradable, es una máquina que no produce ningún ruido y entrega todos estos servicios, es que usted no tiene que hacer una inversión monstruosa. Usted no tiene que juntar un alto billete para ir a comprar estos dispositivos. Usted arrienda el servicio. Climo se encarga de hacer el estudio técnico del local que usted quiere climatizar, instala los equipos, mantiene los equipos, reemplaza los equipos, y usted sigue sin haberse metido la mano al bolsillo. Usted se la mete solo a fin de mes pagando la renta por el servicio por máquina. El valor, alrededor de 25 mil pesos por máquina. Según el tamaño de la máquina, según el poder de la máquina, puede ser un poco más. También puede ser un poco menos. En cualquier caso, es una cantidad irrisoria comparado con lo que cuesta un sistema convencional de calefacción, por ejemplo. Usted ya sabe el desfile de balones de gas y todo lo demás. Así es que Climo, estimados amigos. Y para hacerse de este servicio, todo lo que usted tiene que hacer es prender el computador, entrar a la web y ir al sitio miclimo.com. Y ahí está todo las instrucciones y el procedimiento, el protocolo para hacerse de este servicio. miclimo.com. Y finalizo con los seguros. El seguro es un producto que cada vez, precisamente porque estábamos hablando, ¿no?, de las fragilidades de la vida hoy en día, precisamente derivadas de la sofisticación tecnológica. Así que cosas que antes uno no pensaba en asegurarlas, ahora sí está pensando. Y entonces viene el momento de decir, bueno, pero ¿cuál seguro? Hay tantos seguros, tantas compañías de seguro. Aquí es donde entra a tallar agencias Briner Corredores de Seguro, cuyo trabajo de corretaje es asegurarle a usted el mejor seguro, es decir, hacen el estudio, analizan su situación, su caso, lo que usted quiere, y le van a recomendar y le van a poner en sus manos el mejor seguro. Y esto lo está haciendo Agencias Briner desde hace 85 años. 85 años significan 85 años de confianza del mercado en ellos, ¿no es verdad? Afuera de eso tienen un certificado de calidad ISO 9001, así que no hay por dónde perderse. Agencias Briner Corredores de Seguro, y para obtener este servicio tome usted el teléfono y marque el 22496-5000. 22496-5000. Y a los tres llamados, como máximo, lo van a estar atendiendo. Y ahora vamos a ir un poquito de música, mientras esperamos que llegue además Álvaro Salas. Supongo que va a llegar. Y vamos a escuchar a un conjunto que lo hemos escuchado varias veces antes. Y es probable que este tema también lo hayamos escuchado más de una vez. Pero la música no se termina porque uno lo escucha una vez, ¿no es cierto? Sería absurdo. Aquí tenemos una vez más a nuestro amigo Red Gallar en piano, a Miles Davis en trompeta, John Coltrane en saxo tenor, Paul Chamber en contrabajo y creo que Philly Joe Jones en la batería. En un tema con un nombre muy raro, Half Nelson, la mitad de Nelson. Es un tema fácil de apreciar su estructura inicial, y no la voy a tararear porque me da plancha, y van a ver ustedes qué hacen con él Coltrane y Davis especialmente. Fantástico, fantástica improvisación. Me gustó mucho la de Miles Davis, especialmente sobre este tema. Y les iba a decir un par de cosas más, pero se me está acabando el tiempo. Les quiero decir simplemente que esto que estaba hablando acerca de las civilizaciones que tienen vidas cada vez más complicadas, más sofisticadas, más interdependientes y por lo tanto más frágiles, vale también para nuestras vidas como individuos. Piensen ustedes lo que significa ahora andar, como veo toda la gente, con un de estos aparatos electrónicos, un iPhone o como sea, estos teléfonos que cumplen, que son verdaderos computadores manuales, que nos mantienen contactados con todo el mundo, están los WhatsApp, el Twitter, esto, lo demás allá. Eso hace nuestra vida más ansiosa, más complicada, más sofisticada, también un poco más descerebrada por momentos, y más frágil, también más frágil, porque esa bendita ignorancia, por ejemplo, de lo que los demás piensan de uno, que antes podía subsistir sin ningún problema. Uno no se enteraba más que salvo por algún rumor. Ahora, instantáneamente, las críticas, los reproches, los insultos, están a la orden del día y le llegan a uno por todos lados. Y eso nos hace psicológicamente más frágiles, nos hace más alcanzables por la malicia ajena. Ahora, le estamos llegando al final de este bloque. Y recuerden el consejo que les di de tener un computador al día con buenos antivirus o incluso instalar un sistema operativo como el Chrome, Dual Boot, para que puedan a veces bootear el computador cuando hay momentos muy donde el ataque es muy fuerte, puedan bootear a un sistema más seguro desde el punto de vista de los ataques que el Windows. Y no se vayan porque ya viene llegando Álvaro Salas.
En el mes del mar, agricultura, opinión de verdad. Radio Agricultura presenta Consejo Inmobiliario.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria No Llegan lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia a Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Radio Agricultura presentó Consejo Inmobiliario con Eduardo Íñiguez y Jorge Nostroza.
Toma la mejor decisión hoy e invierte tu bono como depósito convenido en Sura. Así, aprovecharás al máximo sus importantes beneficios tributarios, además de nuestra asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Multifondos AFP, fondos mutuos, seguros de vida y acciones. Sura, ahorra con productos de inversión.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Red MTS, Ferreteros de Verdad, Plasticentro, Plásticos de Ingeniería, Consorcio, Seguros, Previsión Ahorro, tu vida es lo que nos mueve.
Rafael Nadal sumó ayer su título número 72, tras ganar el Masters 1000 de Madrid. De estos títulos, 52 son sobre arcilla, lo que afianza su estatus de ser el tenista más ganador de la historia en esta superficie. El primero lo ganó en Spot, Polonia, por allá en el año 2004.
Es verdad que detrás de cada uno de nosotros hay tradición ferretera. Es verdad que cuando damos la mano en un compromiso, lo hacemos de verdad. Es verdad de que estamos más cerca de las personas, atendiendo cara a cara y ayudando a nuestros clientes a hacer bien su trabajo. Es verdad de que de norte a sur en la red MTS, estamos orgullosos de lo que hacemos. Es verdad que somos ferreteros, pero no cualquier ferretero.
Apuesta y gana en muchos más deportes. Fútbol, tenis, ciclismo, atletismo, natación y mucho más. Usa todo lo que sabes y no dejes de ganar. Apuesta en Agencias Polla, en experto.cl y Experto Mobile. Experto, juegue.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
¿Dónde estará el dispositivo de seguridad? Tengo que transferirlo del asado.
Aquí en la parrilla no está.
Tibio, tibio.
En la mesa tampoco.
Frío.
¿Y en la cocina?
Frío, frío. No lo busques más. Descarga Mi Paz del Banco de Chile y autoriza compras por internet y transferencias a quien quieras desde tu celular. Además, por éxito total en descargas y uso de Mi Paz, se extiende hasta el 23 de mayo el sorteo diario de $1,000 premio por cada transferencia autorizada con la aplicación. Apúrate. Últimos días. Banco de Chile, el mejor banco digital de Chile.
Por calidad.
Descubre en Ópticas Schilling los nuevos cristales con filtro azul diseñados para bloquear la nociva luz de alta energía que generan los dispositivos digitales como celulares, tablets y pantallas. Solicítalos y disfruta de la tecnología protegiendo tu vista. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Amigos del norte, centro y sur de Chile, soy Cecilia Pérez y quiero darles la bienvenida a Radio Agricultura, porque estamos creciendo en Chile, para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas. Agricultura, opinión de verdad.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Estamos de regreso con Álvaro Sala, que efectivamente...
Usted está de regreso, yo vengo recién llegando, señor. Bueno,
estamos comando muy bello, ¿eh? Estamos poniéndonos, pero realmente...
Lunes 15, estamos a mitad de... ¿Qué mes estamos? Mayo.
Mayo, todo el día.
Un amigo, tengo un calendario para gente que está a dieta. Viene sin mayo, me dijo. Ese es un chiste fue para empezar esta semana, en que una semana importante, ¿eh? Una semana... Déjame decirte al tiro que tuve un sábado muy tenso. Yo sé que tú no seguís mucho el fútbol, pero mi equipo, todos saben, y los que no saben, yo soy wanderino.
¿Qué pasó con él?
Y tenía que salvarse el sábado, tenía que ganar o empatar. Y se empatamos, pero pasando, bueno. Se me hizo eterno. Seguimos en primera división.
Yo tenía que preparar, también, por si acaso, si pasaba lo peor, una corona de caridad.
De caridad. Una corona, una cerveza. Una cerveza.
Eso después.
Pero fue un fin de semana con lluvia, con qué lástima que dura tan poco el Santiago despejado cuando llueve. Yo vivo en la Reina Alta, lo he dicho como mil veces, y yo miro y se ve esta viña para abajo, se ve todo despejado.
Sí, ahora no es por el agua que cae, es por el viento. El agua no elimina la...
Pero ¿quién limpia el aire?
El aire limpia el aire.
¿Por qué la gente dice que ojalá que llueva, que se limpie
porque
el aire?
Porque suelen coincidir la lluvia con un poco de viento, por esas simples razones.
Santiago, pero se ve el lindo Santiago despejado, se ve el color y todo, pero dura un día.
Dura menos. Poco, sí.
Bueno, pero estamos aquí... Es lo que hay, como dicen los Lolo ahora. Y te felicito porque anoche vi una previa de un programa que le hace mucha falta que vuelva a la televisión chilena.
¿Tú crees?
Tolerancia cero, sí.
¿Tú crees que le hace falta?
Especialmente un año especialmente entretenido para gente que le gusta esos temas. Pero me gustó la historia del programa. Yo no, sí,
estuvo muy bien hecho, muy bien hecho.
Muy bien logrado.
Muy bien hecho.
Y tú saliste una que otra vez.
Salí harto, porque protagonicé varias cosas que...
Entretenía en todo caso.
Y algunas ni me acordaba de estas cuestiones. ¿Sí? Comprenderás que algunas de ellas tienen varios años y uno tiene la vida continua, no se queda pegado con eso.
Y tantos programas tampoco uno puede grabar uno en la memoria.
Lo divertido de escuchar ahí, como a algunas de las personas que participaron, invitados que participaron en esas disputas, entonces después los interrogan y siempre... naturalmente ellos se ponen en la posición de quién está en la razón y que ganó y que le paré el carro al Villegas.
Yo
le
me acuerdo que fue el programa y le paré el carro.
Y la verdad es que no le pararon el carro a nadie, simplemente tú vas a un programa, discutes con alguien y te llaman tu amigo y te dicen, oye, pues que estuviste bien, bueno, oye, puta. Tú barra brava te llama y entonces tú dices, le paré el carro. No me pararon el carro ni yo paré el carro, simplemente...
Pero a mí me gustaba que... O sea, igual soy un personaje potente, tú, porque la gente dice, pues sabes que ir al programa ese y aceptar las preguntas de Villegas. A ti siempre
lo más como que yo no es tanto las preguntas, sino que son los comentarios. Y en eso, lamentablemente, por malicia o por falta de escuchar bien, uno de repente sufre ataque por cuestiones que no corresponden. Por ejemplo, el famoso tema de Pasó la Vieja. Se armó un escándalo y todos pusieron los ojos en blanco. Y hasta el día, todavía la señora Mónica González, a la cual interrogaron, ponía los ojos en blanco. Y todo lo que yo dije con decir la vieja, que pasó la vieja.
Ese es un dicho muy nuestro cuando pasó la vieja.
Ya, todo lo que yo dije fue un hecho que todo el mundo reconocía, incluyendo la señora esta. La señora que fue víctima de este ataque,
Quintana.
La señora Quintana, de que el tema de la reconciliación, que era lo que se estaba hablando, había dejado de ser un tema prioritario, como fue en la época de Elwin y un poco después.
No estaba en las portadas de los diarios.
No, estaba hablando de otra cosa. Entonces, y eso no es de mi responsabilidad. O sea, yo no estaba diciendo que el tema no tenía importancia, como lo quisieron interpretar maliciosamente o estúpidamente, por decirlo, frente a mucha gente, sino que yo estaba diciendo que el tema había dejado de estar en primer plano y por eso que estas conversaciones que se han tenido después no surtieron ningún fruto. De hecho, la propia señora Quintana en esa oportunidad contó cómo habían sido infructuosas algunas gestiones que había hecho ella en relación a este tema. Y por eso que yo comenté, lo que pasa es que ya el tema dejó de importarle a los mismos que vociferaban el tema. Bueno, lo pongo como ejemplo de cómo uno, cuando está en un programa público, incluso este programa en radio, tú dices algo que a ti te parece absoluto y completamente razonable, como decir 2 + 2 = 4, una cuestión de sentido común. Pero no va a faltar una fracción, a veces sustantiva y a veces mayoritaria, gente que no es que lo entienda mal, simplemente lo quieren entender mal porque no les gusta, te detestan, te tienen una mala imagen tuya. Entonces, todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, lo interpretan de la peor manera posible.
Y yo le quiero una mirada un poquito pesado, un poquito más externa, porque tú después de eso, en el programa de anoche, dijiste, bueno, yo llego a mi casa, y esto lo he comentado otras veces, con micrófono y fuera de micrófono, que tu señora y te dice... Fernando, bájate del árbol. Yo he estado siempre arriba del árbol, esa me gustó esa frase. Bueno, y alguien me sacó la escalera.
Para que veas tú la malicia, justamente hoy día en la mañana me llegó un mail del señor Pedro García en que me trataba de mono.
Ese fue un ministro.
Ah, confesó usted que está arriba del árbol junto con otros primates y qué sé yo, y ya sabes qué clase de árbol es. Entonces, esa persona no entendió estar arriba del árbol como una persona que tiende a mirar las cosas de otra perspectiva, como tú quieras, sino que lo interpretó de la peor manera posible. Ahí tienes un ejemplo palpable de lo que es la malicia. Y ese tipo de cosas...
No se
lo
sabía
también dicho, en tu trabajo.
No se bajó al árbol porque no ha madurado, te podrían haber dicho, pero es darle otra interpretación a algo que no era así.
Puede ser.
Es tener una visión más amplia, más general de la cosa.
A lo mejor ni siquiera es más amplia, pero es la que tengo. Sí, entonces, bueno. Tú mismo, Álvaro, quieres un hombre que está en las tablas, quieres un humorista más conocido en lo tuyo, que soy yo conocido en lo mío. Seguramente que también has sido víctima de montones de cosas como esas.
Sí, pues. Lo que te contaba la otra vez, pues yo, esto de las redes sociales, a las cuales yo no estoy adscrito, yo no tengo nada de Facebook, nada de estas cosas. Cuando voy a actuar a cosas importantes, a festivales que son televisados de mucha gente, creo que te contaba, venía el de Talca, que va mucha gente, un festival, uno de los más masivos que hay en Chile, y yo trabajo con dos personas, y uno de ellos es sobrino mío. Yo vengo manejando de vuelta de Talca al día siguiente, y me dice, tío, las redes sociales, me dijo, anoche fue, no sé, aquí le llaman trend topic, una cosa que fue lo que más
habló,
todo el mundo. Y yo le dije, qué buena onda, qué buena. Me dijo, le leo todos los comentarios, o los buenos nomás, me dijo. Entonces, siempre hay gente que está diciendo, tú te preparaste, trataste de hacer la mejor rutina de tu vida, y va lo mismo de siempre, algo repetido, hasta cuándo, y ya está viejo, que le dé el paso a los demás.
Hay mucho
gente, claro, y como las redes sociales son anónimas, porque no ponen seudónimos, ponen nombres que no existen. Entonces, no sabes quién te está diciendo eso. Me gustaría que esas personas tuvieran la valentía de enfrentarlo y decirle, compadre.
Eso es pedirle peras al olmo. Hay mucha gente resentida, gente envidiosa, gente que le ha ido mal en la vida, gente que no la conoce ni su mamá, gente que anda dando bote, gente que cree, porque nunca faltan. Yo me acuerdo que me conocí un tipo cuando estaba Zamorano, el gran jugador.
Iván.
Le estaba yendo el descuello, no sé en qué estaba Iván Zamorano, pero en un momento dado era uno de los grandes futbolistas.
Iván Vane,
¿no?
De España fue el mejor momento.
Bueno, y un gallo va a la población donde había nacido Iván Zamorano, el pueblo, no sé dónde.
Maipú.
Y por supuesto entrevista a la gente que lo conocieron de joven, y no faltaron. Los que dijeron, chicho, era mucho mejor para la pelota que él, po. Entonces tú te das cuenta que aquí hay una cosa. Tú te sientes que eras mejor que alguien,
sí.
Y sientes que hay una injusticia en la vida, que tú seguiste dando bote, pateando una pelota en la tierra, y el otro se convirtió en Iván Zamorano, y no lo puedes tolerar. Entonces tenés que decir tirar un puyazo, tenés que de algún modo
desahogarte de alguna manera.
Entonces, las redes sociales han llegado como niño al dedo para esa gente.
Oye, es muy de chileno. Yo conozco mucho, te más metido en el fútbol, que dice, oye, bueno, para la pelota, Alexis Sánchez, ahí no, te estoy poniendo como ejemplo.
Sí, pero...
el tipo dice, yo conocí al hermano, el hermano era bueno. El hermano era mejor. Yeah. Pero ¿cómo el hermano era mejor? Sí, pero claro, no puede ser, se cayó al trago, después se puso al trago, siempre como que otro era mejor
que
él.
Hay que disminuir.
Y mira, otra cosa muy de chileno, nada que ver con el fútbol. Oye, qué linda tu chaqueta, sí, me la compré. ¿A dónde fue? ¿Y a Jerez? ¿Y cuánto te costó? Tanto. Ah, te cagaron. Pero nadie te dice, bueno, y otra cosa, me hubieras llamado a mí, me hubieras preguntado.
Sí, pues
pero ¿cómo antes de comprar algo de estar preguntándole a todos mis amigos y voy a comprar tal cosa? Está bien.
Claro,
pero nadie te dice, oye, qué rico, te felicito. Tú dices,
no,
¿cuánto te costó tanto? El precio que le digas.
Yo hace rato que me di cuenta que cuando con la gente, cuando la gente quiere interpretar lo que oyó lo que el prójimo hizo, siempre atinan con la peor explicación posible, la más dañina para esa persona, porque todos tienen la sensación que si te disminuyen a ti, ellos suben.
Sí, eso es.
Es como una balanza. Sí, tú bajas, entonces el otro sube. Entonces, todos los resentidos y todos los picados y todos los envidiosos y todos los maliciosos han encontrado en las redes sociales el vehículo ideal. O sea, imagínate, ya no es meramente el muro donde antes ponías tú, perdónen la expresión, pico para el que lee.
Sí,
o muere el roto Quesada.
Claro,
no, pues ahora es más fácil. Prendí el computador, el tablet y podéis tirar toda la basura que queráis por las redes.
Y el que queráis. Y el que queráis. O sea,
el que queráis.
Te cae mal, ya,
lo vamos a reventar.
Sí, es verdad. Tiene cosas muy buenas, toda esta tecnología moderna, pero tiene estas cosas que son. Que marcan mucho más la cosa negativa.
Fíjate que un gran escritor y ensayista italiano, Umberto Eco, hizo un comentario, se murió hace un par de años, una cosa así. Dijo: antes el imbécil tenía solamente el bar o la mesa de su casa para difundir sus imbecilidades. Ahora tiene el planeta completo. Entonces tú te encuentras con que el gallo que gritaba contra ti, ponte tú, pero que tú no ni siquiera te enterabas, así que tú vivías tranquilo. Y te estaba pelando en una casa, quizás donde, o en un bar. Pero ahora tienen las redes sociales para hacerle saber al planeta que tú eres fome, que estáis viejo, que tenés que darle el paso a otro.
Sí.
Y siempre dicen esa frase, oye, esa frase que es la más
tira
como un acto de generosidad, oye, tienen que darle el paso a otro. Pero esos otros, ¿quiénes son esos otros? Ellos no son, por supuesto, pero se hacen los genes diciendo el paso a otros. Para que no digan que yo soy picado, estoy diciendo que en el fondo hago esto para que otros puedan acceder. Y mentira.
La pega de uno, que son distintas, pero los dos somos conocidos por la televisión y lo que para el resto de la gente, que tiene sus cosas buenas y malas. Hay unas cosas tan domésticas, o sea, tan del día a día, que uno le. Fíjate que llega a un semáforo y que hay como cuarto o quinto lugar en la luz roja y vienen estos tipos que te limpian los vidrios. Y adelante tuyo hay un Mercedes Benz, voy a dar un Jaguar y todo. Y el tipo le dice, no, pero. Y el tipo sigue para atrás nomás. Y no hace más que llega el auto tuyo y como que te conocen. No, yo digo, no, muchas gracias. Ah, pero don Álvaro no se ha cagado. No, pero es que no quiero estar recién. Pero pucha, ¿qué le voy a pedir? Pase una monedita. Y al final te partí y te insultan. No sé,
claro.
¿Y por qué el de adelante no le dijiste ni una cosa? O sea, porque.
Y la otra
por el hecho de ser conocido, como que.
Y la otra es que si tú discutes con alguien porque se te pone al lado otro auto y él cree que tú hiciste algo malo, entonces tú respondí y te gritas, y te creí, weón, que porque soy de la tele.
¿Qué tiene que ver el asunto?
¿Cómo voy a echar a razonar con un imbécil así? Además, está cambiando la luz. Oye, no hay que ver con la tele, tiene que ver con que esto, lo demás allá. O sea, uno no se puede comportar como un ciudadano normal, porque uno estuvo en la tele, fíjate tú. Está ahí sonado.
Y ahora volví a la tele, así que afírmate, te andabas.
La otra vez me pasó con una señora, creo que te conté, en un cajero automático, me saludó, yo no la escuché en ese momento. Después le dije, ah, buenos días. Ah, usted está en usted de la tele, voy a acusarlo a los de la tele, no sé qué. O sea,
¿acusarlo
tú
de
estás
qué?
De rehén, no sé de qué, de que no la saludé a la señora. Está ahí de rehén de cualquier pelotudo, que se le ocurra, porque tú estás ahí en la tele, fíjate tú. Entonces, otros te amenazan, hoy te vamos a subir a la red, y andan con una cámara, así como si fuera una pistola, te disparan, usan la cámara como un arma, entonces te vamos a subir, te vamos a cagar, esa es la onda, te vamos a subir a la red.
Pero esa no era
eso, anda a subirte a la punta del cerro, le dice uno, y ahí te crees que porque eres de la tele, o sea, uno detecta una cantidad de odio.
A mí me han dicho tan serio que iba por la calle y la tele tan risueño que, y yo decía, pero si voy solo, ¿cómo sería loco si me fuera riendo?
La galla es muy jodida.
Una vez fui a comprar una torta hace muchos años, está recién en Santiago, ahí en el Café Paula, uno que está en el centro.
Sí.
Estoy pagando y la señora me dijo, ¿tan serio? Me dice que está aquí. Le dije que aquí estoy pagando yo, porque la tele me paga. Me pagan a mí. Pero, o sea, hay que contestarle alguna talla para que no caigas tan mal, pero de repente.
Claro, sí, hay que hacer una concesión. Pero
hay que tener paciencia con la.
Hay que tener paciencia con la galla.
Tiene su lado bueno y su lado malo también. Sí. Lo que quería preguntar para redondearlo al tema de tolerancia. Cuando tuviste todas estas polémicas más o menos duras en el programa, a la salida no tuviste nunca repercusiones, salen todos tranquilos.
No, de repente hubo alguna repercusión, pero también repercusiones agresivas.
Con el personaje que estuvo ahí, te digo, sí.
No, con el personaje que estuvo ahí nunca tuvo.
No te tocó ahí con el desmaquillaje, no, con ellos,
no. Pasó nada, nunca pasó nada en ese sentido.
Nunca la pelea se prolongó para afuera del canal.
Y otros te amenazan, que te van, me acuerdo que algún par de veces, que te vamos a funar y te vamos a funar. Y una vez tuvo un tema con los homosexuales, que después lo conversé directamente con este caballero que es del móvil, todo sí. Muy civilizadamente, pero siempre hay barras bravas para todo, ¿eh? Entonces se juntaron en la puerta del canal cuando yo iba llegando a hacer el programa, como a las 9:30, 9:15, una cosa así, y estaban con un cartel y me empezaron a increpar. Entonces yo tenía que entrar y pasé a través del cartel, pues. Entonces hicieron un aparato como que lo estaba arrollando, ¿eh? Se convirtieron en víctimas.
Ahí el Mato Rejón
salió un tonto y dijo: "Ay, te vamos a subir a la tele. Te vamos a subir a la red. Por supuesto, me subieron a la red en YouTube. Estuve, no sé, por unos días y después desapareció el asunto, o quizás está todavía ahí. Entonces, mucho resentimiento, mucha agresión, muchos picados que encuentran ahora, y esa es la diferencia con nuestro tiempo, encuentran una consigna para disimular su resentimiento personal como una gran causa. Entonces no están ahí porque te tienen pica, sino que están ahí por la gran causa que están defendiendo. Y es mentira, porque si les preguntas en detalle sobre cuál es la naturaleza de su causa, empiezan a tartamudear porque no tienen ni idea.
Ahí viene tolerancia cero. O sea, si no estáis de acuerdo conmigo, tengo que agredirte. Hoy anoche preguntaron el origen del nombre del programa y tú dijiste: "No tengo idea quién le puso ese nombre".
No me acuerdo.
¿Y a ti no te gustaba? Dijiste.
No me acuerdo. Yo no
y
sé.
Y ahora se va a llamar tolerancia desde cero.
¿Sabes? No, era porque ese programa era desde cero cuando partió. Ya. Vamos a una pausa, me está diciendo aquí Satán.
Ya.
Sí. Ariel, le decimos Satán porque ustedes lo vieron, tiene una barbita y un bigote así como de los personajes de
Manuel Ascó. Y es muy diablazo.
Es diablazo el hombre. Ya, vamos a la pausa.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
En Ópticas Optimundo contamos con un laboratorio computarizado que permite confeccionar todo tipo de recetas ópticas, como bifocales, multifocales, orgánicos, policarbonatos y fotocromáticos, con reparaciones y entregas en el día. Visítenos en nuestra casa matriz McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456 y en Viña del Mar, Echevers 245, local 1, teléfono 32-299-0046. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, más té y menos café.
Los especialistas señalan que los requerimientos de líquidos son distintos en cada persona, dependiendo de la pérdida de calorías que exista. Así, por ejemplo, quienes practican deportes requieren más líquido que una persona sedentaria. El peso de cada persona influirá en la cantidad de líquido que necesitamos, y el consumo de agua natural sigue siendo la elección más indicada por no tener azúcar, sodio ni gas. Para ir combinando los líquidos que consumimos y de esta manera disminuir la cantidad de bebidas y aguas gaseosas, la ingesta de té y sus variedades de color son una muy buena alternativa. El té ha demostrado ser una rica fuente de antioxidantes y sus variedades verde, rojo y blanco tienen propiedades que ayudan a retardar el envejecimiento celular. Qué interesante, ¿no? En cuanto al café, se sabe que tiene aportes de antioxidantes. Sin embargo, en personas con problemas de presión arterial, tiende a elevarla y por ello hay que tener mucha precaución. Lo ideal es no sobrepasar 1 o 2 tazas al día. Y si la ingesta es mayor, alternarla con café descafeinado. Haga deportes. Coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenés del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart sabemos que un especialista requiere los mejores materiales y herramientas para llevar adelante sus proyectos. Es por eso que te invitamos a que nos visites en cualquiera de nuestras 36 sucursales y conozcas el amplio surtido de productos de las mejores marcas para que tu trabajo quede impecable. Visita los centros de dimensionado y te invitamos a conocer los centros de color. Encontrarás más de 6.000 colores en terminaciones mate, brillo, semibrillo y satinada. Entra a www.construmart.cl, encuentra tu sucursal más cercana y sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. Construmart, especialista a tu medida.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Hola, soy Carla Zunino y quiero darles la bienvenida a todos nuestros nuevos auditores en Radio Agricultura que se están sumando a través de nuestras nuevas frecuencias, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de vuelta.
Nos pegamos un viejazo entre... El Frigider.
Era una marca.
Era una marca, Frigider.
Y en Valparaíso decían, anda a buscarlo, está en el frío. No es el refrigerador, está en el
por
frío.
Por la cuestión del puerto.
Pero el Frigider era una marca.
Una marca, sí. Pues.
Claro, y una Gillette también. Por también aquí te dicen una hoja Gillette.
Nunca hubo problema en la salida del programa con los participantes, bueno. Sí, con estas barritas bravas, que son ociosos, además no tienen nada que hacer, porque uno dice, ¿qué hace estos gallos a esta hora en la noche?
Eso, yo. Nosotros cuando terminamos, cuando hacíamos el Viva el Lunes, ahí al lado de ustedes, pues, en el Canal 13, y el programa terminaba a la una de la mañana, a veces el programa, entre desmaquillarte y conversar un rato y todo, salíamos nosotros 1:30, 1:15 para las 2 del canal, y en invierno... Y unos lolitos, unos cabros, no sé si eran periodistas, reporteros, nos mandaban, porque en ese horario, un gallo con un título así, a estar parado en la lluvia, a veces en las niñas, y venía saliendo un auto, veían unas luces y se acercaban. Alguien bolilla, conocido tiene que ser.
Sí.
Y las niñas se sacaban el abrigo porque estaban con minifalda, entonces para verse bonita. Oh, y cagaron de frío. Y le dije, perdona, dije, tú estudiaste esto, le dije, sí, me dijo, pero tu papá sabe que estáis para aquí hasta ahora esperando, a ver si alguien te baja el vidrio para contestar. Y casi se puso a llorar, pero no sé qué. Y más encima a preguntarte, las tonteras de repente. Dice, bueno, que estuvo bueno el programa, gracias. Oye, ¿qué opinas tú del romance de Cecilia Bologo?
¿Quién le importa a uno?
Ahora, a las 2 de la mañana.
Menos todavía.
Le dio una ecoseña, le hago una sonrisa, tú y paso nomás, pues. Y además que uno ya sabe, ahora está. Qué bueno que no hubo repercusiones nunca fuera, no hubo.
Son los malos ratos.
Y entre ustedes también hay una. Altas diferencias de opiniones, y eso ha sido entretenido el programa también, pues.
Mira, supongo, mira, yo no sé cómo va a funcionar ahora, porque hay otras personas que yo no conozco mucho todavía.
¿Tú conocías a Paulsen ahí nomás?
A Paulsen, a otras tres personas no las conocía.
Viene Matamala, la niña Rincón, y una niña...
Sí. O sea, sabía que existía, por ejemplo, la Mónica Rincón y Daniel Matamala, pero como yo no veo televisión, nunca, hasta el día de hoy, nunca los he visto, nunca los he escuchado. Solo he escuchado referencias que los dos son, que tienen tal o cual postura, pero yo no los he visto ni los he escuchado en mi vida.
Ella es hermana de una senadora.
Sí, de la Jimena Rincón, y la señora Catalina Paró tampoco la conocía. Sí. Para nada, no me acordaba que había sido ministra de Sebastián Piñera. Es una mujer muy simpática, entre paréntesis.
Sí.
Sí. Y nada, pues no sé qué cuál es, mira, esta cosa.
Ellos cuando te conocen a ti, que te dicen, ah, usted es famoso.
Es que no conocen a uno, conocen una marca, si tú quieres, conocen un membrete.
Sí.
O sea, ¿qué saben de uno? ¿Qué saben de uno realmente, quién es uno? Y no tienen por qué saberlo tampoco. Supongo que hay.
Pero Bianchi dijo una palabra, me gustó una frase que dijo, que dijo, incluso me representa un poco a mí también, porque yo antes de empezar este programa te conocía a ti también, y dijimos ya, sentémonos a conversar de La La Land, fue la primer capítulo, y hasta el día de hoy se lo estamos debiendo al público, pero que dijo, pese a que estoy totalmente en desacuerdo, se lo dijo Voltaire en todo caso, pensador también francés, que decía, estoy totalmente en desacuerdo con sus ideas, pero yo respeto su... Como dijo Voltaire, daría la vida por defender tu derecho a expresarla. Sí.
Él dijo que...
Pero que, sí, que no estaba de acuerdo contigo en muchas cosas lo que pensaba, pero que sí que era una persona que pensaba.
Claro, bueno, sí.
Bien, pues, está bien. Bien,
pero, o sea, está bien, pues hay un mínimo. Hay otros que me sorprendieron un poquito por comentarios que yo considero un poquitín con una gotita de veneno por ahí, por allá. Sí. Pero supongo, bueno, ese es parte y tú sabes perfectamente, sí, que uno no puede confiar mucho en nadie. En este negocio y en ningún negocio, y parece que en ninguna espera de la vida, que cualquiera te puede pegar, si no un cuchillazo, por lo menos un navajazo, un cortaplumazo,
algo que te asuste.
Y hay una especie, uno se da cuenta de lo que la razón que tenía Voltaire cuando decía que uno nace y muere con la espada en la mano, o sea, todo el tiempo luchando contra todo el mundo, no hay nunca verdadera paz, siempre hay alguien que te envidia o alguien que tiene una cuenta por cobrar de cosas que tú ni te acuerdas. A lo mejor le echaste una talla hace 20 años y quedan como espina clavada. De eso hablaba un famoso pensador que no recuerdo el nombre, de cómo quedan las deudas clavadas, sí. No así los favores se tratan de olvidar, porque en una de esas tenés que retribuirlo. Un abuelo mío decía, ojalá que alguien no me pida un favor, porque esa persona se convierte en enemigo tuyo, porque te debe algo.
Así de repente uno dice, te invitan a una casa y dice, vamos, es que si vamos, después tenemos que invitarlo nosotros a la casa nuestra. O sea, ahí sí el gallo vaya a ser muy buenas migas con él. Bueno, pero hoy van a estar siempre los cinco, o van a tener invitados también.
De repente van a haber invitados, pero vamos a tratar de que
este sean. Este año
invitados.
Especialmente, que van a haber candidatos.
Vamos a tratar de que sean invitados que lleguen realmente a decir algo interesante, porque nos pasaba en el viejo Tolerancia, que se empezó a convertir en una rutina mecánica ya esto de tener un invitado, o incluso a veces más. Y a veces el invitado no
aportaba mucho.
No aportaba nada, porque incluso aunque parecía que sí, que venía con la papa caliente, como dicen los periodistas, y trae la papita caliente, pero parece que la papa caliente se le derretía en el camino al canal. Y llegaba sin
políticamente
nada,
correcto.
Empezaban a llamarlo probablemente los amigos, los colegas, oye, man, ten cuidado con este, ten cuidado, no vaya a decir esto otro, oye, ten cuidado. Entonces al final llegaban a decir buenas noches, gracias por invitarme.
Con esa frase que tú pusiste ayer, que decía, si bien es cierto, no es menos cierto que a lo mejor sin embargo, y lo dice, claro, y habla y media hora y no dice nada.
Claro.
Pero había invitados potentes. Sí,
habían invitado, pero te digo, la mayor parte de los invitados, además, otro defecto, y no es culpa de los invitados, es culpa, si tú quieres, del país, que usted es un país chico, y los invitables son un pool muy pequeño, entonces se van repitiendo mucho. Claro. O sea, ¿cuántas veces no tuvimos a Andrea Lamán? Es un gallo entretenido, inteligente, pero igual la gente ya también, con un poco de injusticia, empieza a decir, ¡ya, otra vez, ese weón! Y nos dicen, no, pero si no importa el gallo, importa lo que está pasando ahora.
O sea,
la novedad es la nueva situación, es la noticia, no es quién la trae, quién la dice. Obviamente que pueden ser las mismas personas, pero es otra la situación. Oye, ¿hasta cuándo traen a esta? ¿Hasta cuándo traen al otro? Porque la gente no está conforme con nada, ¿entendí? Entonces, y si trae un gallo nuevo, entonces te dicen,
y ese que no le ha ganado a nadie. No le ha ganado a nadie.
Entonces, no había manera. ¿Sí? Así es que este año nos juramentamos ahí, ¿verdad?, en el programa, de que vamos a traer a personas que realmente vayan a aportar en una cuestión, porque para traer, ya somos bastante en la mesa, somos cinco. Y estar trayendo 6, 7 y 8 para que digan simplemente, si bien es cierto, no es menos cierto, no. Yo no estoy para, me levanto y me voy. Tomo la cartera y me voy, como dice la señora.
¿No han tenido nunca un invitado que se haya parado enojado y se ha ido?
Sí, pero al final del programa, fue una vez que Camilo Escalona se quemó mucho. Por algo, y digamos, pero espero que terminara el programa y ahí se. Lo que pasa es que no se esperó a conversar y ahí tomarse el cóctel que siempre había después del programa, sino que se mandó a cambiar enfurecido, pateando piedras por los pasillos del canal. Eso nos contaron.
Pero perdone, el invitado sabe lo que va también, pues, o sea, no puede.
Sí, bueno,
no puede esperar que le tiren flores todo el rato.
Y eso que Camilo Escalona siempre teníamos harta barra con él, porque lo considerábamos uno de los pocos gallos más o menos sensato e inteligente dentro de ese sector. Pero se quemó. Otros han salido, nos han contado.
No estaba
después,
en su día.
Nos contaban después que si los que los veían salir, porque uno se quedaba en la mesa para el otro bloque, se iba el invitado, ante todo el bloque uno, y uno no sabía más de él. Entonces nos contaban los gallos que barrían, o el desmaquillador, oye, weón, este salió,
weón,
andando solo. pero nunca, fíjate, generalmente nunca hubo intención de joder a nadie, o sea, no era la idea de invitar a alguien para fastidiarlo, sino que la idea era analizar temas. y aunque una o dos veces
intercambiar ideas
personales, en general era siempre fue así. Si no, te digo, un programa no funciona porque la gente no va,
pues, cuando intercambias ideas en un debate la gente aprende y ahí puede tomar alguna decisión que está, el televidente que está viendo. Pero yo, de que tengo uso razón hace dos semanas atrás no, pero yo nunca he visto a nadie en la política que convenza al interlocutor de que nadie le dice, en realidad tenés toda la razón, así que a partir de ahora voy a hacer
es
este
muy
otro
difícil,
lado
eso,
¿cómo convencer? Es como en el fútbol,
oye, incluso en la eso pasa incluso en un ámbito donde se supone que la única cosa que importa es la verdad, y es en la ciencia. Un científico que ha estado durante toda su vida promoviendo o sosteniendo una tesis no va a llegar así como así, decirle tiene toda la razón a un tipo que viene a echarle todo abajo. No, incluso se ha probado casos de gente que hace trampa en los experimentos de laboratorio para sostener una tesis de ello, porque es de ello. O sea, el ego nunca desaparece en la vida humana, o sea, está siempre
presente. ¿Hacen trampa en esos casos?
En algunos casos se ha comprobado que un tipo que presentó una tesis y ganó fama y cuestiones, de repente resulta que era todo más falso que un billete de palo. Ha pasado en el periodismo, un famoso periodista del CNN, me acuerdo hace unos años, un negro grande, King creo que era el apellido.
¿Del Vox? ¿Cuál el...? ¿Qué hacía él?
No me acuerdo, era un periodista importante.
Un periodista.
Un periodista.
Larry King.
No era Larry King, este era un negro, este Larry King no es negro. Y salió cagando del CNN porque le pillaron que una cuestión la había fabricado. O sea, el afán personal, ahí está el ego, de ganar fama, ganar puntos de rating, de nuevo dar el brazo a torcer, como decía mi abuelita, no den el brazo a torcer, mijito. Esa cuestión es más fuerte que todo lo demás.
Que otra cosa,
esa es la realidad. Pero fíjate que igual los debates sirven,
sí,
porque
posible.
Aunque tú no reconozcas al tiro que estabas equivocado, que el otro tenía razón, a la larga eso va haciéndote efecto. Es como el agua, ¿no?, que termina por pulverizar hasta la roca. La verdad, o la verdad relativa que tiene otro que tú no tenías, termina por hacerte efecto, no al tiro. Tú dices, seguís sosteniendo tu punto, pero después...
Oye, es tan distante la pega tuya a la mía, que yo admiro, hay que ser estar muy preparado para entrevistar y debatir con políticos, porque pucha que tienen labia, porque yo conozco mucha gente que no le gusta, medio distante a la política, pero no se pierden los debates presidenciales. Y tú escuchás a los candidatos y un amigo me dice, yo a todos les creo, a todos me convencen, hablan con, y además que llevan papeles y aquí está comprobado y con cifras exactas, y le toca el turno al otro y el otro le rebate a todos y decir, pues, ¿a quién le creo? O sea, no... De verdad, hay que estar muy preparado, porque nunca he escuchado a un político que diga, y te digo, después de los mensajes presidenciales, quien sea el presidente, a la salida cuando entrevistan a los senadores, ¿verdad?, dice, hoy fue una cátedra, una clase magistral, dice los que están de acuerdo con ese presidente, y entrevistan al lado al otro que está de la oposición, una vez más, no le contestó nada lo que le preguntaron, y una vez más la gente que iba sin saber, y cada uno tiene su visión tan distinta de los dos frente a un mismo hecho, pero es complicado, los políticos son...
Sí, pero por otro lado,
preparados para eso, güey.
Si uno... Yo no me concentro mucho en, cuando hago estos programas y cuestiones, en leer todo el material que relativo al personaje, lo que dijo y lo que no dijo, y lo que hizo y lo que no hizo, sino que estoy concentrado en analizar lo que está diciendo en ese momento y examinar la lógica de lo que está diciendo. Y con ese solo recurso, fíjate, te sobra y te basta para hacer un programa, porque precisamente porque tienen mucha labia, dicen muchas cuestiones que son insostenibles, incoherentes. O sea, tú haces un breve examen así semántico de un concepto que están usando y te das cuenta que no tiene sentido. Por ejemplo, hoy día en la mañana estábamos viendo que el presidente del partido del PRO dijo que la nueva mayoría aseguraba gobernabilidad y estabilidad. Entonces, suena bien, ¿eh? Suena como con labia, dirías tú, pero sin necesidad de agarrar ningún documento, uno empieza a examinar esas palabras y esos conceptos y se desmorona, pero de un paraguaso esa frase, porque aquí queremos decir con estabilidad que no estamos en guerra o que no y queremos decir con gobernabilidad. ¿A qué quiere decir gobernabilidad? ¿A qué se refiere este caballero cuando habla de gobernabilidad? Entonces ahí se empieza a derrumbar el asunto y se empieza a notar que esas palabras que suenan tan bien son meramente artificios verbales nomás. Son
existe sonidos. La palabra, ¿no?
Existe la palabra,
es la actitud de gobernar bien.
¿Qué quiere decir gobernabilidad? ¿Qué quieren decir? ¿Que están gobernando bien? ¿O quieren decir de que llegan en la mañana a sus cargos, entendís tú, y marcan tarjeta? ¿Quieren decir de que los proyectos les han funcionado? ¿Qué quieren decir exactamente con gobernabilidad? Te hacen esa pregunta y la cosa se empieza a deshacer. Entonces, y los políticos, como viven en un mundo muy palabrero, son muy cantinflas, tú así, casi sin molestarte, echado para atrás, simplemente examinando con la lógica lo que dicen, tú los puedes hacer pedazos, si quieres. Los puedes hacer pedazos, a pesar de que ellos puedan después retrucarte y siguen sacando papeles y cifras, pero la lógica es más potente que todo eso. Y
al final ya que la impotencia,
uno escucha tanta cantidad
y la impotencia total, lo que pasa es que usted no quiere entender porque usted es cerrado y ya la cosa se transforma.
Bueno, ahí se empieza a convertir en un ataque personal, sí, pero claro. en el fondo saben que dos por dos no es tres, sino que es cuatro y se acabó la cuestión.
Gobernabilidad, vamos a buscarla.
Gobernabilidad, ¿qué quieren decir con eso? Fíjate, piensa tú, porque todo el mundo dice, nosotros garantizamos gobernabilidad. En primer lugar, nadie garantiza nada en política. Y en segundo lugar, ¿qué quieren decir con gobernabilidad? Analízate esos dos temas y te das cuenta que la frase es totalmente vacía.
¿Y hoy día quién la dijo esa?
La dijo, como te digo, el presidente del PRO, que se llama Lago, el apellido. No me acuerdo el nombre de pila. Lago. Entonces nosotros... ¿Y todo esto por qué? Tú examinas otro poquito y te das cuenta que ese partido está negociando entrar a la nueva mayoría. Se quieren ir en el paquete, quieren ir en el bus. Entonces, para subirse al bus, tú tienes que decir que es bueno el chofer, que es bueno el bus. No vaya a decir, este ha sido un pésimo gobierno.
No es un programa político. La primera vez que hablamos tanto rato de este tema, porque salió de otro lado, eso serio. Pero informa un poquito. Hay primaria, porque en este momento tú prendes la tele y hay una cantidad de candidatos que no voy a creerlo.
Bueno, entiendo que la derecha va a ser la oposición, más bien dicho, va a ser una primaria. Ellos pueden hacer la primaria porque...
¿Y ahí cuántos van?
No tienen los problemas que tienen la nueva mayoría. Y la nueva mayoría, no, pues ya proclamaron a Guille, todos los partidos.
Ya es la nueva mayoría.
Luego la Democracia Cristiana proclamó a la señora Goich. Y el Frente Amplio proclamó a la señora Sancho. O sea, no hay primaria en la izquerda. No hay primaria, po.
Entonces, van tres candidatos a la presidencia ya ahí, ¿no?
Por lo menos.
Ya. Y en la oposición, tiempo, en la derecha va Piñera, va Kast.
Y ahí va a haber primaria. Que es un poco también una representación teatral, porque todos saben que el hombre es Piñera. Pero también fue representación teatral esas primarias con Bachelet. ¿Te acuerdas cuando habían como 10 candidatos? Oye, todos sabían que era Bachelet. Y era una verdadera comedia la cuestión, francamente.
Perdona, y eso
se hace los demócratas.
Pero este, porque el MEO no va ahora. ¿El
candidato? Sí. Tengo idea. No sé, hasta ahora.
Pero siempre va de candidato.
A lo mejor mañana es candidato y pasado mañana.
Este señor también, Franco Parisi.
Sí, también.
Sí. Yo me encontré con él aquí en la radio y vino de candidato.
Exija su candidato.
¿Sí?
Ya, no está
ahí, ahí van siete.
Ya parece.
Y falta Larraín también, uno que trabaja en la tele también.
También se
ofreció como candidato. Ocho van ahí, ¿viste?
No, pero primero.
Más los blancos y nulos, 10.
Creo que tienen que cumplir con ciertos requisitos.
Ah, ¿no? Sí, juntar una firma.
Una firma y unas cuestiones. Ya. Sí, pues tienen que tener como 35.000 firmas.
Parece.
Eso es lo que necesita, por ejemplo.
Voy a presentar a candidato a la presidencia.
Yo, pero tú
crees. Salas, tenés, presidente.
Por lo menos tenés 35 firmas.
¿Viste?
No, son 35.
No 35.000.
Pero 35 tenés. Están aseguradas. Están allá adentro. Ya. Este fue un programa muy especial.
Vamos
por el tema tolerancia cero.
No, pues
no.
Vamos,
¿por qué?
Vamos a comercial.
Ah, comercial.
Y que se haya pasado por
ya me quería mandar cambiar el flujo de mierda.
Vamos y volvimos.
En Ópticas Optimundo ofrecemos convenios con empresas, sindicatos, FONASA, ISAPRES y seguros con un 25% de descuento, además de la mejor atención oftalmológica. Visítenos en nuestra casa matriz MacGyver 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456 y en Quilpué, Portales 822, Local 7, Plaza del Sol, teléfono 32-291-5595. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Deportes en Agricultura con la información deportiva del momento. Es una presentación de Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indomotora. Menú imperdibles de McDonald's, momentos que cuestan poco. Scotiabank, auspiciador oficial del campeonato Scotiabank.
El Sevilla, dirigido por Jorge Sampaoli, fue goleado por 4-1 por el Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la fecha 37 de la Liga y se mantiene en el cuarto lugar de la tabla. El equipo de Cristiano Ronaldo, quien anotó dos goles, continúa compartiendo el liderazgo junto al Barcelona, ambos con 81 puntos.
Sale a la cancha el equipo más completo del campeonato, Hyundai Camiones y Buses.
Confirmado, debutando en delantera los nuevos camiones Mighty EX9 y HD 160 Max de Hyundai.
¡Increíble! increíble, nunca vi tanta capacidad. ¡Qué equipo más completo!
Presentamos los nuevos camiones Mighty EX9 y HD160 Max de Hyundai, con la mayor capacidad y volumen de carga de su categoría. Solo una marca de calidad mundial te puede ofrecer la más completa línea de camiones medianos del mercado, con el menor costo operacional. Visita nuestra red Hyundai Camiones en todo Chile y conoce más en HyundaiCamiones.cl. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
De los creadores de Clubhouse y Mushroom Dijon, entre tantas hamburguesas ricas, llega la Crispy Onion Barbecue. Dos deliciosas hamburguesas con salsa sweet barbacoa, cebolla grillada, queso cheddar blanco, cebolla crispy, tocino rústico y pan brioche. Otro acierto de la línea Signature. Ven a McDonald's y pruébala. Te esperamos.
Hoy están en juego la ilusión y los sueños de miles de niños de todo Chile, porque comienza la cuarta edición del Campeonato Nacional Infantil Scotiabank. Vibra con los pequeños, grandes talentos de tu región y alienta a tus favoritos para que ganen el preciado viaje a Italia junto a Marcelo Salas. Auspicia Scotiabank.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco sbif.cl. Proyecto financiado con donaciones. Ley del Deporte. Ministerio del Deporte.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Si estás en tu casa o trabajando y no puedes venir a Salcobrand, no te preocupes, nosotros vamos donde estés. Con Salcobrand a domicilio, nos movemos por ti. Haz tu pedido al 600-360-6000 y desde celulares al asterisco 3600. Te llevamos todo lo que necesites para tu salud, belleza y bienestar. Salcobrand, llena de vida.
En el mes del mar, agricultura, opinión de verdad.
Radio Agricultura presenta Consejo Inmobiliario.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria No Llegando lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56 222 37 39 60 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria Noyagam.
Radio Agricultura presentó Consejo Inmobiliario con Eduardo Íñiguez y Jorge Nostroza.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso y ahora yo le voy a preguntar a Álvaro Salas sobre su...
¿Por quién va a votar?
Nuevos proyectos televisivos. Yo lo vi en un...
¿A dónde lo viste?
Te vi, pues acuérdate, estuve un viernes. Estuvo la Nicole, su esposo y yo.
Ah, en el teatro.
Y te vimos en el teatro haciendo una cuestión que conmemorabas tus 40 años de humorista.
Sí.
Y yo no sé si sigues haciendo eso o tienes preparado otro.
Dejo el humor y voy a programar. No te quería contar, tengo sorpresa que voy a Tolerancia a hacer un programa nuevo que parte ahora en televisión, como le van representando el partido Humorista Verde.
¿El Humorista Verde?
Antes era Humanista Verde. Claro.
Este Humorista Verde.
Humorista Verde por el Wander. Oye, no, hablando muy en serio, me fue muy bien esos 3 días en el teatro, te agradezco la pregunta. Y ahora, no estoy en televisión, porque si no hay proyectos de televisión. Otro día, como digo, la rutina, me preguntó por qué no está en la tele. Y no hay programas de entretención, ¿no? O sea, no hay programas de show donde los cantantes canten, donde haya baile, donde haya humor.
¿Eso ya?
No existe en este minuto. Y hay un solo programa, digo artista, pero no hay show, que es Vértigo, en el Canal 13, un programa que yo empecé con Luchito Jara. Y donde la gente está todo el rato esperando que aparezca Yerko Puchento, el humorista, Daniel Alcaíno, el actor, que también está muy en boca, día que está en una polémica más o menos seria con autoridad, que está, con su tipo de humor que tiene, que es bien sarcástico, es bien irónico, es bien fuerte. Es gracioso el personaje, pero se mete en las patas a los caballos con una facilidad increíble, mi amigo Yerko, sí. Yerko Puchento. Pero no hay programas de como antes, martes 13, no sé, día lunes, donde la gente, los artistas vayan a actuar. Los otros serían los matinales. A mí me han ofrecido trabajar en matinales, pero yo soy malazo para levantarme temprano y como uno actúa, y la mayoría de los eventos son de noche, uno se acuesta tarde. Pero no. Invitado a donde vaya. Pero sí, por suerte a mí el trabajo fuerte mío fuera de la televisión, tengo harto evento, hartas cosas. Esta semana la descanso, pero ya la próxima se viene con mucho evento de empresa, mucho casino. Oye, hay hartos casinos en Chile ahora, somos un país. Creo que ya casi hay un casino por región.
Yo no tenía idea, por ejemplo, cuando estuve la semana pasada, fui en la noche a una comida a Rancagua, y a mitad de camino había un casino.
El Monticello, pues, es famoso, es grande,
no
bonito.
No tenía idea. Y así como quien...
¿No has ido nunca en tu vida a un casino?
Sí, al de Viña, sí.
Ah, ya. ¿Pero a jugar o a conocerlo?
No juego en el casino.
¿No?
No, me interesa.
Como decía un amigo,
no tengo plata para estar jugando.
Como decía un pensador, el que no ha ido nunca al casino no sabe lo que se pierde. Y es verdad.
Se pierde.
Pero jugáis y te entretenía. Aparte de ajedrez, no habéis jugado nunca ruleta, blackjack, no, esas cosas.
Recuerdo,
¿no?
Esto que me estás diciendo me recuerda el pasado una vez más. Mi madre, como tú sabes, vivíamos al lado de la estación Mapocho. Y entre la estación Mapocho y el edificio donde vivíamos había una empresa de taxis colectivos que iban a venir, que se llamaba Hortacol. ¿Te suena? Hortacol. Estamos hablando de tiempos en que todo era más rudimentario, o sea, no todo el mundo tenía auto, para nada, nosotros no teníamos auto, nadie tenía auto. Y entonces se viajaba en bus, en tren, o en estos taxis colectivos,
Hortacol.
Entonces,
qué raro,
de repente
¿no?
vi a mi mamá con digamos así, toda emperifollada y con una cara alegre, y ¿a dónde va, mamá? ¡Vamos al casino! Decía. Y después de vuelta, ¿de dónde viene mamá? Del casino.
Pero ella sí iba y le gustaba jugar.
De repente, pero
muy poco. Las máquinas, las mujeres juegan mucho. Mi señora juega las máquinas.
No había máquinas en esa época, era la ruleta, y esas cosas de carta, ¿cómo se llama? La 21 real y cuestiones como
esa. Es la que
pero mi mamá habrá ido, qué sé yo, dos veces en su vida, aunque yo recuerde, en Hortacol. No, cuando yo juego algo, y es por puro, porque estoy ahí, es cuando voy al club hípico. Voy más que nada porque me han invitado, ponte tú, amigos que tienen caballo o algún evento, y es divertido el ambiente, la gente muy divertida, se come rico, se ve.
Increíble cómo sufre el hípico cuando en los últimos 200 metros
400
y empiezan metros, con la mano así a moverla los dedos así, y gritan como si el caballo estuviera escuchando.
Pero
es emocionante,
bonito.
Yo
me pongo a gritar aunque no haya apostado.
Yo cuando chico, mi mamá nos llevaban conmigo, mi hermano chico, lo íbamos el día domingo a hacer como camping al Sporting allá en Viña.
Lindo,
y era rico, jugábamos la pelota todo el día, y venía las carreras son cada media hora, como 40 minutos, y ahí viene se preparan la tercera carrera, y toda la gente corría a la baranda ahí para ver cuando pasaban los
caballos.
Mi papá se apostaba, ese la chuntada, pero era muy entretenido esos domingos.
Muy entretenido porque es un evento, lo de la apuesta es casi una cuestión, es como
todo en exceso es vicio, pero si vaya así de vez en cuando y no a todas las carreras tampoco,
no, sino
de
eso.
Y entretenido.
No más de 5 palos por caballo.
Por favor. Por los palos, cuando el caballo va.
Pero la única vez que gané una cantidad sustantiva, digo sustantiva en términos de que aposté 10 lucas y gané 80, ponte tú.
¿En la IP?
Pero se me fueron al tiro porque invité a almorzar a todos los que estaban conmigo.
Claro, va a celebrar.
No me quedó ni uno.
Bueno, el casino es un ritual, así, la gente que se gana una porrada, así, 1 millón, harta plata. Es como un ritual que tiene que, bueno, obligación invitar a los que estaban ahí alrededor de él a un champán, una cosa así.
¿Ah, sí? Esa sí. Parte no tengo idea.
Cuando gana abierta plata, sí, pues si no, no invitáis a nadie.
No, sabéis que salía a pegarte un tiro a
la. Pero entretenido, si jugáis moderadamente, es entretenido. Pero tú vi gente al lado que apuesta y pierden y siguen jugando y pierden. No, yo.
No, y pierden plata que no es de ellos.
Yo juego Blackjack. Sí. El 21 real, pues. Y me he sentado en el Monticello, incluso, que nombraste recién. Una vez se metió un tipo al lado, me dijo: pero mi señora, mi familia no tiene idea que estoy aquí, si yo tengo prohibido ni ir al casino, porque me caliento, hijo, y empiezo a apostar y voy a sacar más plata al cajero. Y he perdido sumas más o menos suculentas y me tienen prohibido, pero igual me arranco. Entonces ya estoy mal, pues, estoy enfermo
acá. Muy destructivo el juego.
Cualquier vicio, así, pues, se transforma en vicio cuando son exagerados.
Pero este es el peor porque no solo te arrastra a ti, como el alcohol, que por último, bueno, también puede arrastrar a otro, pero en el juego todo te arruina y arruinas a otro, también arruinas tu familia.
Bueno, todos los vicios son así.
Y la gente de repente comete robos, se roba la plata del club, de la asociación, del sindicato, para seguir apostando con la idea de que vas a recuperar.
La plata del colegio, los niños, el supermercado, los sueldos.
Todo.
Y tú, si uno está pensando, no, si me voy a recuperar, en algún momento tengo que ganar.
Y ahí devuelvo todo. Y nunca
si tú vas al casino con la mentalidad que querís ganar, ahí estáis cloteados. Si vaya a entretenerte, ni un problema. Uno va con una cantidad, yo contra esta cantidad. Si la pierdo, no me afecta en nada. Y si la pierdo, y paro de jugar y se acabó nomás. Además que los casinos ahora son mucho más entretenidos. Ahora tenéis buenos restaurantes, hay espectáculos, hay shows. Ese Montichero tiene una cantidad de juegos para niños afuera y bowling. Entonces tenéis más que distraerte. Era puro juego. Ahí te vayas a la cresta. ¿Sí? Hay que tener fuerza de voluntad también. Y no ya. No pensando que si me va mal lo voy a duplicar. No, eso, no pasa nunca. Eso. No conozco a nadie que haya ido, que jugué con 100 y salí con 400. Porque el otro día vaya a ir de nuevo y vaya a perder los 400.
Sí, bueno, eso es lo que a la larga.
Los vicios.
El casino gana. Sí. Si no fuera así, no existirían los casinos.
¿Qué vicio tienes tú? Yo no fumo, no he fumado jamás en mi vida.
El vicio entendido así
como. La cerveza. Pero tampoco en grandes cantidades, ¿no? Un buen vino.
No, nada. No tengo. En ese sentido, ¿sí? De cerrar con exceso, no.
Nada.
No,
nada, no. Nunca te digo por.
Por el juego, no. Uh-huh. Por el cigarrillo. Fumé un tiempo, pero no sé hasta qué punto un vicio, así como.
No, la gente que fuma dos
cajetillas. Es una cosa que algo sea dañino y otra cosa que sea un vicio. Sí. Creo yo que son cosas diferentes. No tengo vicios en ese sentido de que esté dominado por una actividad al punto que toda mi vida gira.
Hay una edad difícil cuando está entre los 18, empieza que va a probar un poquito antes ahora el cigarro y todo, o el pito, la gente de la universidad dice, ¿cómo te has fumado no con pito? Compadre, nunca. Bueno, yo soy asmático, es que a mí todo lo que sea con humo me carga el cigarro y todo. Pero estuviste en la universidad, estudiaste música, anda, los músicos son bohemios, ¿cómo alguna vez no te fumó? Compadre, no, jamás, no lo. Y me carga el dolor.
Este recién me hace pensar en una preconcepción que tiene mucha gente, que el arte y los artistas está siempre asociado a la bohemia. Sí. Y la verdad es que el arte asociado a la bohemia es el arte más bien mediocrón. Por ejemplo, yo por lo que he leído de lo que como eran, ponte tú, a ver, en la Francia en que se inventa el concepto de la bohemia. Con los bares en la noche, y el Moulin Rouge y los artistas. Pero fíjate que los que estudiaron ese periodo, que es muy interesante, los grandes artistas que uno recuerda ahora, los grandes escritores, no estaban nunca ahí. No, estaban preocupados haciendo su arte, no tenían tiempo para ir a tomar con unos aficionados que se sentaban en la mesa y quizás les pagaban la cuenta, ¿sí? Para salir en la foto, uno ve esa foto, la foto en que aparece el supuesto gran genio, rodeado como 40 tipos que no los conocen ni su mamá. Uh-huh. Entonces, esa onda. Es de artistas más bien de Mahoma nomás.
Es que hay gente que dice, mira, en esa época yo lo he conversado y delante me dije incluso que es que en la época que yo fui Lolo, que fui joven, era una bohemia más sana. Entonces yo te dije, pero es como una incongruencia, como una bohemia sana. Era bohemia más sana, tú salías con los amigos, te tomabas un trago, pero tenías un horario que paraba.
Es que son las bohemias.
Pero hacíamos música y cantábamos, y nos tomábamos un vinito, y los cabros fumaban, pero no se mezclaba con droga, a eso me refiero.
Que ese mundo bohemia es del artista penca. Por ejemplo, me acuerdo una vez que, la vez que entré, o una de las dos veces que entré al Bosco, que era ese local que estaba abierto todo el día en la Alameda, más o menos a la altura de la feria de lo que hablamos el otro día. Y entramos, y nos sentamos en una mesa, eran compañeros de la universidad, y de repente aparece un fulano, flaco, como tuberculoso, así como ya, como hundido, con la camisa que se le notaba por el cuello negro, sucio, el pelo aceitoso, o sea, un asco, un tipo que no se había bañado
un mamarracho.
En un semestre, pero resulta que era poeta poeta. Entonces llegó a pedir que le cambiaran un trago. Entonces uno de mis amigos o de mis compañeros lo invitó a sentarse y se me sentó al lado mío, y entonces hacía aspavientos de esta cosa del poeta maldito, ¿eh? El poeta que no lo conoce nadie, el poeta curado. Y entonces de repente se levanta, decía, oye, decía, aquí debajo de la manga tengo una pulga, decía, que es mi mascota. No me voy a sacar el vestón para que no sufra, no pase frío. Entonces, toda esa onda maldita del maldito, del curado, a mí, y dije, ¿quién es este poeta? ¿Quién le ganó? ¿Qué poesía? Vamos a los hechos. ¿Cuál es la gran poesía que compuso?
Perdón, tenía una pulga de mascota.
Tenía una pulga de mascota y jugaba el papel del poeta poeta de la ópera, así que se muere con tuberculosis en un altillo. Y entonces, toda esa onda de un romanticismo medio siniestro, medio enfermo. Permiso, sí. Yo digo, un verdadero poeta. Yo estoy seguro que en su vida, en Neruda, que era un gallo que tenía mucha vida social, pero en su vida lo habríamos visto, digamos, cultivando un piojo de mascota o perdiendo el tiempo horas y horas con un montón de curas.
Bueno, Neruda no podría haber tenido piojo, era pelado, pero una pulga puede haber
una
sido.
Una pulguita que fuera, digamos. nada. El tipo, entonces los verdaderos artistas
no
entran.
¿Por qué no sucede también con no bañarse y con todo eso, esa onda gipienta? No tiene nada que ver.
No, pero hay muchos que creen, oye, yo me acuerdo.
Salvo Van Gogh, que se cortó una oreja, pero lo hizo por amor.
Sí, pero lo hizo porque era autodestructivo. Yo me acuerdo de alguna época en que había muchos tontones, cabros jóvenes, que creían, como no tenían ningún talento, creían que podían pasar por talentoso, por artista, andando así, ilugos, digamos, esa es la palabra, y jugando como a la destrucción y el trago y la droga, y voy a fumarme un pito, y andaban con el pelo cochino, y andaban hediondo.
O sea, transgresores.
Entonces, claro, pero una transgresión al peo, porque que vaya a transgrede, weón, con una música que nadie escuchó antes, o con un poema que nadie escribió antes.
Rompe esquemas, pero
no transgrede simplemente tomando un copete, pues, no es, eso es el curado nomás.
Te invito a transgredir después del programa, un ratito,
¿no? A propósito de transgresiones, todavía seguimos sin ser
invitados.
Por nada.
No, pero yo creo que esta semana, yo le tengo fe esta semana. Sí, le tengo fe.
¿Te manda? ¿Ah? Oye, ¿qué tal el vinito que nos regalaron
otra vez? Buenísimo. Fui invitado ayer a la casa de un amigo, lo llevé para allá y dije, compadre, ábrete este vinito porque es un manjar, como es, de verdad.
Yo la batalla la matamos esa misma noche.
No duró nada.
No, quedó con una línea de vino para el otro día, como para el cóctel del domingo en la mañana, pero el sábado no quedó.
Pero no andábamos diciendo que éramos poetas ni escritores.
No, para nada, estábamos diciendo que éramos bebedores fuertes nomás.
¿Cómo es esto? Bebedores fuertes.
Bebedores fuertes, como hacían el... Oye, nos está diciendo Satán, que nos echa todas las veces...
Sí,
que nos vayamos.
Mañana es viernes otra vez, pues, según en este programa, ¿no? Todos los días son viernes.
Todos los días son viernes. Mañana es viernes y no hay fútbol esta semana, creo.
El miércoles.
¿El miércoles?
El miércoles tenemos programa.
Sí, ah, bueno, pero mañana sí.
Mañana sí.
Mañana hablamos.
Señoras y señores, buenas noches. Hasta mañana.
Hablemos de la
mañana. Mañana sí, la voy a ver.
Sí, podría ser,
¿eh?
Ya. Chao. Chao.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes. Con Fernando Villegas y Álvaro Salas, una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.